Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. A esta hora teníamos que estar contándoles cómo había quedado el Barcelona-Osasuna y estaríamos hablando con Manolo Oliveros, con Elena Condis, con Bajori, preparando la tertulia de lo que había sido el partido Barcelona-Osasuna. Pero ustedes saben que desde entre las 8:30 a las 9 se ha confirmado que el partido ha quedado suspendido al conocerse que el médico, uno de los médicos del cuerpo médico del Barcelona, Carlos Miñarro, había fallecido. El miembro del cuerpo médico del Fútbol Club Barcelona había fallecido en el hotel de concentración del Barcelona. La triste noticia se ha conocido, como digo, entre las 8:30 a las 9, aunque ya se sabía horas antes si el Barcelona y Osasuna, con la Liga y con la Federación, trabajaban para suspender el partido, como entra dentro de la lógica de cualquiera que esté en un trance como ese, que sabe que una persona que forma parte de tu staff, de tu equipo, de tu día a día y fallece, pues evidentemente es la muerte de uno de los más cercanos y tienes que tomar una decisión como la que ha tomado hoy la Liga, la Federación, el Barça y Osasuna. Es una triste noticia. Desgraciadamente no conocíamos mucho a Carlos Miñarro, que habla todo el mundo como un gran profesional de la medicina y que habíamos visto, en la imagen más cercana que tenemos, le habíamos visto recomendar a Gavi que no jugara, que no siguiera jugando el partido el día que se dio un golpe en la cabeza. Pero evidentemente era un trabajador mano a mano, día a día, con el cuerpo técnico y con la plantilla del Barcelona. Vamos a Barcelona para ver si hemos recabado algún dato más o para que ustedes, si se están enterando a esta hora, conozcan más de esta noticia que, como digo, ha terminado con la suspensión del Barcelona-Osasuna. En Barcelona están Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro, por decir algo. Acabamos de llegar a casa.
Y Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Bueno, Manolo, lo que sepas, los datos esenciales de este triste fallecimiento del miembro del cuerpo médico del Barcelona.
Bueno, pues escuchando a Laporta, que ya ha hecho esas declaraciones en Barça One, ha confirmado lo que hemos venido informando en la primera parte de Tiempo de Juego, es decir, que en la concentración ha fallecido Carlos Miñarro, han venido los jugadores hacia el estadio, 7:27, aparentemente no pasaba absolutamente nada, pero ya había un rumor. El primer rumor que nos llega es a través de Alberto Sanz desde Pamplona, seguramente a través de los directivos de Osasuna, a las 19:50. Pero todo era normal, porque nos hablaba ahí de algo grave con un doctor. Claro, no podíamos especular si era este doctor, el otro y tal. Preferíamos ser discretos, esperar a ver acontecimientos. Se pregunta al Departamento de Comunicación del Barça, gente próxima a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Salen a calentar los porteros de Osasuna. Al cabo de un rato les dicen que se retiren. Hay declaraciones incluso de Vicente Moreno, no sé si sobre las 8 o más allá de las 8 de la tarde, con Dazón, con la televisión que cubría el partido. Nos pasan las alineaciones oficiales por parte del club. Yo te digo exactamente a qué hora. Nos pasan las alineaciones oficiales a las... las 19:48, alineaciones oficiales del Barça, con los 11 iniciales y tal, declaraciones de Vicente Moreno, y bueno, y se hace oficial sobre las 20:43, un poco antes de las 9:15, la gente en el estadio no sabía absolutamente nada, eso sí, vemos que se retiran los jugadores de Osasuna, los porteros, y no sale ningún jugador del Fútbol Club Barcelona a calentar, porque ya Joan Laporta había ido al vestuario para informarles de cómo estaba la situación. Ya a esa hora no lo dicen antes a los medios de comunicación y después al público, sino en ese momento que conectamos en directo con Paco González en Tiempo de Juego, sale el servicio de megafonía del estadio, sale también en el videomarcador el texto lamentando el fallecimiento del doctor del primer equipo, Carlos Miñarro, y comunicando que se aplaza este partido. Y a partir de ahí, pues, todo lo demás acerca del túnel de vestuarios y tal, y esperando las declaraciones de Laporta, que lo único que aporta es decir que ha fallecido, que lo lamenta y que se ha portado muy bien los árbitros Atlético Osasuna y que ya se jugará este partido.
Ahora vamos a escuchar a Joan Laporta, que ha hecho un comunicado en catalán de unos 4 minutos y pico. A esta hora, Manolo, Elena, ¿se saben las causas de fallecimiento de Carlos Miñarro?
No, a mí no. Lo que me dicen es que ha fallecido en la habitación del hotel, en el hotel de concentración Gran Meliá Torre Melina, donde estaban todos concentrados, que han estado toda la mañana con el equipo, han comido todos juntos en la misma sala, en el mismo salón, y después ya no se ha despertado, se va a los 40 años, deja dos hijos, hoy le tocaba estar en el banquillo y hace prácticamente todos los desplazamientos con el primer equipo, es muy querido dentro del vestuario. De hecho, se han pronunciado la mayoría de jugadores. El último de los últimos en hacerlo, Dani Olmo, porque era de los más cercanos al doctor, le conoce de toda la vida porque trabajó con su padre y, bueno, le ha dedicado un mensaje muy bonito. Muchas gracias por todo lo que me has ayudado, doctor, a lo largo de mi carrera. Mi familia y yo siempre te llevaremos en nuestros corazones. Es lo que contaba Oli, es que hoy a las 7:27 de la tarde, cuando llegan los jugadores, ni ellos, ni Hansi Flick, ni nadie del vestuario conocía la noticia. Siempre se desplazan en dos autobuses diferentes y han llegado un poco antes de las 7:30. Hemos visto grupitos de jugadores del Barça sobre el césped, vestidos en chándal, de risas. También estaba por ahí Brian Zaragoza, bromeaban. Flick incluso sonreía a los medios del club, al community manager, que colgaba diferentes vídeos, como un día normal, diferentes vídeos de la llegada del vestuario al estadio. Y todo aparentemente era normal. Es que ha sido una noticia totalmente inesperada y ha sido Laporta quien la ha tenido que comunicar, quien ha tenido que trasladar al vestuario esta noticia tan dura, tan triste. Se han quedado todos en shock, todos consternados. Los capitanes han pedido suspender el partido en nombre del equipo porque evidentemente el doctor no es un empleado más, es uno más de la familia, que no tenía un no, como decía Laporta, para ninguno de los jugadores, que le tenían muchísimo cariño, le llamaban Doc, Carles. Se ha incorporado esta temporada en el primer equipo, llegó al Barça en 2017, pero está en el fútbol sala, pero esta temporada también con la llegada de Hansi Flick pasó a formar parte de esta familia, ¿no? Del primer equipo del Barça, y te puedo decir que yo, que estaba cerca de los vestuarios cuando se iban todos, evidentemente están muy tristes, están hundidos, están abatidos, pero yo creo que todavía no habían digerido que esto había ocurrido de verdad, ¿no? Que habían estado con él a lo largo del día y que ya por la tarde ya no estaba, que ya era real.
Estos son 30-40 segundos de Joan Laporta, es en catalán, pero se entiende perfectamente, y si no les traduzco yo el tramo final y lo que dice Joan Laporta, muy sentido, por supuesto, con uno de los trabajadores de este Fútbol Club Barcelona.
Vull comunicar en nom del Fútbol Club Barcelona la defunció del metge del primer equip, en Carles Miñarro, un home molt estimat per tots i que doncs ha traspassat aquesta tarda a la concentració de l'equip. Com podeu imaginar-vos, els jugadors, l'staff, l'entrenador, tots estaven doncs molt tristos. Hi havia una situació de tristor enorme perquè era una persona a la que doncs s'estimava molt. El Carles deixa dos fills, el Gerard i l'Anna. També doncs la seva dona, com podeu imaginar-vos, estava, bueno, molt afectada.
Ha contado Joan Laporta en este fragmento que, por supuesto, han hablado con la madre de Carles y con la mujer y estos dos hijos que deja el doctor Miñarro, Gerard y Ana. Ha habido un momento que la noticia no se hacía pública, creo, Manolo, Elena, porque no se localizaba a los familiares de Carles Miñarro y, por lo tanto, lo primero que la supieran ellos, ¿no?
Sí, supongo que sí, que hay que ser muy discretos a la hora de difundir la noticia, ¿no? Entonces, hasta que no tenían exactamente todos los detalles, hablan con la madre, hablan con la esposa, etcétera, etcétera. Incluso, pues yo creo que ni siquiera, como dice Elena, los propios jugadores que han hecho el ritual habitual, que han llegado, que han calentado, que han pisado el césped, que estaban en el vestuario, que nos dan las alineaciones. Por lo tanto, hay que ir. No hay que correr. Corro en estos casos.
Sí,
hay que esperar
es,
y tal.
Una...
Y a las 20:43 es cuando han dicho, ahora. Y ahora lo decimos.
Es una ley no escrita en los periodistas, en los medios de comunicación. Siempre hay tiempo para dar una mala noticia. Tan mala noticia como esta. Bueno, está aquí Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Estaba escuchando a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Corro.
¿Qué tal? No sé si Emilio le conocía. Tomás me acaba de contar que sí, que le conocía. Tomás, ¿le conocías al doctor Miñarro?
Sí, yo estuve en San Andreu, el equipo de mi pueblo, y ahora no recuerdo qué fue, porque hace unos años ya. Y sí, le tuve ocasión de conocerle. Después... yo imagino que es la época del Tarrasa, cuando el padre, el Miguel Olmo, es el entrenador y se encierran los vestuarios porque lo cobraron, un momento muy complicado. Debe ser esa época también, ¿no?
Sí.
Exacto. Entonces, bueno, era un doctor muy metido, después en el CAR de San Cugat y demás, el Sabadell también, ¿no? Que muy metido en el deporte catalán, vamos a decirle, de base, ¿no? Hasta el momento que le ficha el Barça, primero el fútbol sala, después a esto, y que los que nos gusta mover el rabo por ahí, ¿verdad?, en esas categorías y demás, pues le teníamos muy localizado. Pues siempre una persona muy amable, muy dispuesta y muy, muy bien, ¿no? De hecho, la verdad es que es un palo gordo, ¿no?
¿Emilio?
No lo conocía, no. Luego, cuando hoy han comentado que fue el doctor que le dijo a Gaby, tú no sales, cuando tuvo la pequeña conmoción esa y tal, bueno, me venía a la memoria un poco la imagen de aquel momento, que además es uno de esos momentos que dices, este muchacho no puede volver a jugar, ¿me entiendes? Entonces, y por eso te digo que me quedé con la imagen del doctor convenciéndolo. No le costó demasiado convencerlo, pero la maniobra médica, digamos, estaba protagonizada por él. No lo conocía.
En las cosas intrascendentes que acompañan el fútbol, Pedro Martín, es saber cuándo se va a jugar el partido, que hoy es, por supuesto, lo de menos, luego será algo importante. Y has comentado esta tarde que hay que esperar un poquito a ver qué pasa con el Barça en las competiciones de eliminatorias, ¿no?
Sí, porque como el Barcelona está en las dos competiciones, aparte de la Liga, pues hay que esperar lo que el recorrido del Barcelona en las competiciones. Si, por ejemplo, el Barcelona no se clasifica para la final de Copa, pues la primera fecha disponible sería la final de Copa. Pero si el Barcelona juega la final de Copa y sigue en la Copa Europa hasta la final, pues la primera fecha disponible así más o menos clara es cuando se juega la final de la UEFA.
Yo, Corro, quería añadir, porque probablemente lo estamos pensando todos nosotros, y cuando digo todos nosotros digo Elena, Manolo, Tomás, tú y yo, la pérdida de una persona así repentina es tremenda, ¿eh? Yo perdí, bueno, todos nosotros perdimos a mi hermano mayor, así de repente, o sea, estaba descansando en el hotel de Madrid y no se despertó, o sea, da la sensación. Yo creo que sí se sabe cómo ha fallecido el doctor, pero está bien que no se cuente de momento, ¿no? Pero es tremendo, como decía muy bien Elena. Por la mañana estaba con todos y hacían unas risas y íbamos a ganar y no sé qué y tal, y que no llueva y qué tal, ¿no? Y después cuando se ponen para irse al campo...
La vida se pierde en un momento, en un segundo se pierde la vida. No, estaba pensando que no es una persona conocida para los que hablamos de fútbol o para el aficionado, pero es una persona que convive en el día a día con los futbolistas y que es el cariño que le puedan tener, no nos podemos hacer ni una idea, ni el aprecio.
No, porque además, Corro, ten en cuenta una cosa, perdón que te interrumpa con esta exposición que haces. Yo creo que los fisios y los médicos tienen una relación muy, muy, muy especial con los futbolistas. Porque no estoy diciendo, aunque probablemente en muchos casos sí es así, pero yo creo que buena parte de los secretos de los futbolistas lo comparten con...
Se cocinan ahí, sí.
Exacto. O tú te buscas, ¿no?, de alguna manera... un aliado, ¿no?
Son confesores.
Sí, para determinadas cosas, ¿no?
Bueno, y acaban siendo los doctores de familia.
Claro.
De los futbolistas.
Sí, son hombres de súper confianza.
De la esposa, ¿no?, de los hijos.
Sí, sí. Claro. Bueno, pues descanse en paz, Carlos Miñarro, doctor del Fútbol Club Barcelona. Un abrazo muy fuerte para su familia más cercana, por supuesto, para sus hijos, que están hoy en la cabeza de todo el mundo cuando pasa una desgracia como esta, de su mujer, de su madre, de sus familiares más cercanos, de los jugadores del Barcelona, del staff técnico, de los directivos, de los aficionados al fútbol del Barcelona.
Perdón, Corro, en otra cosa también. Se ha suspendido este partido, ¿vale?, como debía ser, pero es muy probable que algunos de los componentes de la plantilla del Barcelona, dependiendo de la relación que tuvieran con el doctor, les va a costar.
Sí, sí, no es temporada para Benfica.
Más
sí.
de un día, más de yo dos, lo pensaba también, más de digo, tres, que, más
que,
de cuatro.
Es que quiero recalcar eso, de que no era una persona muy conocida, sí, pero sí, que la sí, relación pero, con la plantilla debe claro, ser muy claro, estrecha, porque claro, nos parece que, en general, claro, digo, claro, que lamentamos la pérdida, pero que no pasa nada. Claro, y pasa claro, para este grupo de personas que convivían con él en el día a día. Manolo, Elena, cualquier cosa nos contáis. Un beso a los dos, gracias,
Perfecto.
Gracias, hasta luego, chao, chao. Emilio, Tomás, quedaros que vamos a hablar un rato de fútbol porque desgraciadamente la vida continúa y tenemos que contar otras cosas, pero el primer inicio de este programa es evidentemente y todo el programa con el recuerdo en la cabeza de esta persona que ha fallecido en el día de hoy, Carles Miñarro, y reitero mis condolencias a toda la familia y a la gente que le conocía. Suenan los Snoots. I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. La primera comunicación es con la Romareda. Ya ha terminado el último partido de la jornada del sábado de segunda división. Está jugando el Zaragoza contra el Eldense. Ha habido muchos goles. ¿Cómo ha terminado el partido? Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches. Pues desastre total del Real Zaragoza en medio de la tromba de agua, la lluvia persistente toda la noche y el desastre, como digo, del equipo local que se mete en un lío impresionante. Real Zaragoza 2... Eldense 4. Había empezado marcando de penalti el Real Zaragoza por mediación de Dani Gómez. Después le dio la vuelta el Eldense con dos goles, uno de Íñigo Piña y otro de Víctor García. Antes del descanso empató a dos Soberón y en la segunda mitad la impotencia absoluta del todavía técnico del Real Zaragoza, Miguel Ángel Ramírez, y dos goles más del Eldense marcados por Víctor García y Gasama para el 2-4 definitivo. Hoy seguramente la bronca no ha sido mayor porque ha sido la peor entrada de las últimas décadas en un partido de liga. Ha sido tal la cantidad de agua que ha caído que la entrada ha sido de 10.000 espectadores. Nunca habíamos visto tan poco público en un partido de liga en la Romareda. Y a pesar de todo, ya están coreando en la puerta del estadio, en los alrededores, bueno, pues la marcha del entrenador, la marcha del director deportivo. Es la consecuencia de los malos fichajes, de la dirección deportiva que ha sido un desastre en los últimos meses y de haber fichado a un entrenador que yo creo que es el peor que ha pasado por la Romareda a lo largo de la historia.
Gracias, Jesús. Un abrazo. Está caliente la gente en Zaragoza. El Eldense está todavía en descenso, tiene 34 puntos, pero es lo que decía Jesús Zamora, se ha metido en un lío el Zaragoza porque tiene 36, está a dos puntos de los puestos de descenso. Bueno, les cuento rápidamente que hoy en Mestalla, Valencia 2, Valladolid 1. Empezó muy bien el Valencia con el gol de Diego López y muchas ocasiones. Luego empató la tasa en un error de Mamardashvili. Desatascó el partido para el Valencia. Otra vez Sadid. El Valencia sale del descenso, esta es la noticia. El Valladolid es colista a 11 puntos de la permanencia. En Vitoria ha vuelto a ganar el Deportivo Alavés, que hacía tiempo que no ganaba. Alavés 1, Villarreal 0, gol de Manu Sánchez. Terminó con 9 el Deportivo Alavés, lesión y expulsión del portero Sivera. Y luego en el añadido, que fue muy largo de 15 minutos, expulsado Antonio Blanco. Alavés en descenso, a un punto de la permanencia del Leganés, y el Villarreal sigue quinto. En Vigo, Celta 2, Leganés 1, marcó primero Rosier para el Leganés y luego le dio la vuelta al Celta con los goles de Mingueza y de Alfon. Todo ha sido en la primera parte. El Celta está a dos puntos del sexto, que es el Betis, el Leganés al borde del descenso, como digo. Mañana, Derbis de Madrid, 2, a las 2, Getafe Atlético de Madrid, a las 4 y cuarto, Real Madrid, Rayo. Vuelve Bellingham en el Real Madrid, estamos pendientes de Rüdiger, que tiene un proceso gripal. A las 6:30 hay dos partidos, Betis Las Palmas y Atleti de Bilbao Mallorca, y a las 9, Real Sociedad Sevilla. El lunes queda el Español Girona. En segunda, como hemos contado, acaba de terminar el Zaragoza 2, el Eldense 4. Además, Mirandés 1, Oviedo 0, Elche 3, Castellón 1 y Sporting de Gijón 1, Racing de Santander 1. Ayer Eibar 1, Almería 0 y Deportivo La Coruña 1, Córdoba 1. Mañana de los de arriba, Tenerife, Huesca y Levante, Cartagena. Es líder el Mirandés, tiene 54 puntos, segundo el Elche, 53, tercero el Racing de Santander, 53, Huesca, 51, Levante, 50, Oviedo, 50. La alegría de la tarde, noche, en los europeos de atletismo, la marca Paula Sevilla, medalla de bronce en los 400 metros, enhorabuena. En tenis, en Indian Wells, está jugando el primer partido de Carlos Alcaraz, que ha ganado el primer set 6-4 contra el francés Quentin Halys, y está a punto de ganar el segundo porque está 40-0 y 5-2. O sea, es punto de partido para Carlos Alcaraz, que está persiguiendo los tres consecutivos de Indian Wells. Ha fallado en el primer saque y en el segundo 40-15. Contamos ahora el final del partido. Sorteo europeo de baloncesto femenino: Gran Bretaña, Alemania y Suecia contra España. La estrada de Bianche ha sido para Pogacar, que se ha caído y con caída incluida ha remontado y ha ganado. Y el Seis Naciones, dos partidos: Irlanda 27, Francia 42 y Escocia 35, Gales 29. Francia líder del Seis Naciones. Bueno, están aquí Emilio Pérez de Rozas, está Tomás Guas, está Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas
está noches. Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y está Miguel Ángel Díaz. Miguelito. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, mañana juega el Real Madrid contra el Rayo a las 4:15. Vamos a ir mezclando un poco sabores de este partido, del partido también del Atlético de Madrid contra el Getafe. La noticia es que vuelve Bellingham y la duda, acaba de ganar Carlos Alcaraz, ¿eh? Ha ganado el partido contra el francés, así que se mete en la siguiente ronda. Ha ganado en dos sets el murciano. Enhorabuena a Carlos Alcaraz, que empieza fuerte este Indian Wells. Digo que la noticia es que vuelve Bellingham y la duda es que no sabemos qué va a pasar con Rüdiger, ¿no?
Sí, de hecho, hasta mañana ha retrasado el Real Madrid el anuncio de la convocatoria oficial. Rüdiger ni ayer ni hoy ha saltado al césped, ha quejado un proceso gripal. Igual entra en la lista, aunque yo creo que en ningún caso va a ser titular. Va a haber rotaciones, sobre todo concentradas en la defensa. Yo creo que Modric también va a tener plaza en el centro del campo. Y no creo que descanse ninguno de los cuatro de arriba. Por supuesto, vuelve Bellingham, que es la gran noticia. Se ha perdido tres de los últimos cuatro partidos oficiales por sanción. Y como digo, pues en principio Lucas Vázquez, Álava y Fran García en la defensa. Y Modric, veremos a ver si lo ha hecho a menudo de Camavinga. Creo que van a tener plaza en el once titular que presente mañana Ancelotti.
Aunque sea ficticio, si mañana el Real Madrid gana, va a empatar con el Barcelona. Y eso, viendo cómo está de apretada la Liga, pues te hace tener una sensación de que estás ahí muy, muy, muy cerca de los primeros.
¿Ficticio que va a empatar con el Barça o ficticio que va a ganar?
No lo sabemos. La verdad que esta hora de la noche no lo sabemos. Pero para mí la noticia es la que va a contar ahora Miguel sobre la muela de Mbappé, que a mí es lo que más me ha llamado la atención. Porque la noticia es que Miguel no era muela, era diente.
Sí, era un diente que se le fisuró, hubo que extraérselo y obviamente se le ha recambiado. Circulaba por ahí, por redes sociales, una fotografía, supuesta fotografía de Mbappé en el Benito Villamarín de Sevilla, en la que le faltaba un diente, pero no, ya se lo habían reparado. Y bueno, no creo yo que, evidentemente, esa versión oficial de que este bajón de Mbappé, o el hecho de que la semana pasada no viajara a San Sebastián, yo sinceramente creo que fue un descanso, que Ancelotti decidió pues darle un respiro en esa ida de la semifinal contra la Real Sociedad, pero evidentemente este asunto de la muela y que sea la causante del bajón de juego de Mbappé, pues no es simplemente un diente que se le ha...
Estos titulares que hemos hecho del Madrid pierde el juicio y todo eso no valen para nada, no, porque no es la muela, es la diente.
No es una muela del juicio, es un diente.
Por cierto, solo una cosa, Emilio, que ha puesto en Instagram un recuerdo para Carles Mbappé, que es un detalle, ¿eh? Primer año aquí en España y tiene el detalle, él o su equipo de comunicación, sí. De poner una foto de Carles y un descanse en paz. ¿Ibas a decir?
Es que permíteme una cosa. Hay veces que piensas que no, pero hay mucha más gente normal de lo que parece.
Sí, claro, evidentemente. Es bastante normal, ¿eh? Claro, Mbappé es bastante normal.
Este tipo parece que es bastante normal, sí. Yo lo que te quiero decir antes de entrar en materia, que me he pasado la tarde y he visto. Ha palmado el Leverkusen.
Sí.
Ha palmado el Bayern.
Sí.
El Inter se tenía que pegar un apretón para ganar al Monza, que le estaba ganando 2-1.
Sí.
Ha perdido el City.
El City ya es morralla. De los que han jugado Europa, querido, cuidadito mañana, yo estaba convencido, hasta esto del Barça por descontado, pero que de los tres, alguno se la pega. Porque estas historias de los calendarios que tanto gusta, venga fútbol, si al final está todo el mundo tieso. Y a la que bajas.
Estos todo, partidos de entreguerras, hombre, cuidado con ellos. Sí, cuidado, estoy de acuerdo.
Peligroso, sí.
Cuidado con ellos. Y me pierdo alguno, que también ha palmado por ahí.
Bueno, y otros han ganado, el PSG y el Liverpool.
No, hombre, el PSG, bien. Eso, extraordinario, el PSG, que no, sí, sí, no, no.
Llámame, sí, es verdad cuando... que la atención se desvía hacia lo importante, que es la Champions, y es una jornada de riesgo, esta jornada entre guerras es muy...
Cuando pierda el PSG en la Liga Francesa, me llamas que me tomaré algo. No me lo cuentes. Y ahí está, creo que el PSV también ha ganado, y todos estos extraordinarios que les metieron 9 goles entre los dos. Pero cuidadito mañana, porque el Rayo y el Getafe estaban en su casa tomando el sol toda la semana.
Yo mañana veo de inicio, de los que no ha dicho Miguel, a Brahim, porque creo que no hay espacio para él en el Metropolitano, en ese partido, y sería raro, ¿no?, que la dinámica tan buena que viene se corte de raíz en un partido como el Rayo, que da para las rotaciones de Ancelotti.
Da para rotaciones, no sé yo, ¿eh? O sea, el Rayo juega muy bien a fútbol.
Sí, fuera de casa.
El Rayo casa juega muy bien también. No, que
solo ha perdido tres partidos,
Madrid,
y por la mínima los tres.
El Madrid puede permitirse el lujo de hacer rotaciones, pero el Rayo es un equiparro, ¿eh? O sea que, ya te digo.
Mal cliente.
Efectivamente, mal cliente. Y después solo quería decir, Corro, que yo la verdad es que estoy un poco asustado, porque Madrid duda de Mbappé. Si Madrid duda de Mbappé, ya es para que cerremos la barraca, lo dejemos estar, nos dediquemos al curling, ¿me entiendes? Porque claro, o sea, te lo digo de verdad, Corro, yo toda esta aureola que hay de qué le pasa a Mbappé, que cómo está, los que no llevan, no, que no marca, que no sé. Ostras, por favor, sí, repito, si Madrid duda de Mbappé,
pero
es que
yo
estamos,
no creo que se diga
estamos muy mal.
¿Quién es Madrid, no? ¿Quién es Madrid?
Bueno, Madrid es todo el mundo, todos los medios, Roberto, todos los medios, todos los medios, tú abres todas las webs de todos los medios y lo, todos dudan de Mbappé.
Los medios no es el Bernabéu. Miguel, el Bernabéu, ¿tú notas alguna duda de Mbappé?
Bueno, perdóname, Roberto, me lo he inventado. No, Miguelito, me lo he inventado. Me lo he inventado esto que he dicho. Me lo he inventado. Llevan un mes así. No digo que llevéis un mes. No digo que llevéis un mes. Digo que llevan un mes.
No, llevan seis meses.
Miguel, lo que ha dudado, perdóname, Miguel.
Ha sido un bajón en estos tres últimos partidos, pero Mbappé va a meter tres todos los partidos. Pero no se puede dudar de Mbappé.
Pues muy bien.
Si Mbappé va a meter más de 40 goles, ¿cómo se va?
Miguelito, que se ha dudado. Que aunque tú no dudes, se ha dudado.
Él ha dudado. Yo creo que Miguel no ha dudado de Mbappé. Te voy a traducir, Miguel. Yo creo que ha dudado de que el motivo de que no estuviera bien y tal fuera la bola.
La versión oficial.
No, pero
eso es que Mbappé haya jugado tres malos partidos, especialmente el del Atleti, porque se le haya extraído unos días antes.
Que ahora sabemos que es un diente.
Pero Miguelito, Emilio tiene razón. Yo te citaría 42 comparecencias de prensa de Ancelotti diciendo, no, está bien, no pasa nada, tal igual. Mbappé, porque el Madrid no ha estado fino, al margen de otras cosas que le han pasado.
Es que Mbappé reconoció.
No ha habido un clamor.
Es que Mbappé es el reflejo de cómo está el Madrid.
Yo distinguiría la época en la que Mbappé remataba mucho, pero no marcaba, y se le notaba cierta ansiedad en los partidos, y el penalti que falla en Bilbao y demás. Y no coger, o sea, no parecerse a la versión que vimos en París, aunque la última temporada de París, que él bate récords de cifras, es una temporada muy difícil para él, y ya lo ha dicho muchas veces. Pero yo distinguiría esa etapa de los últimos partidos recientes en los que prácticamente no se le ha visto, que no aparezca. Son dos cosas distintas. Y las dos tienen el mismo final. El final del camino para mí es el mismo. Que vamos a volver a ver a Mbappé participando mucho en los partidos y marcando goles. Eso es que es una cosa que va a volver a ocurrir, pero es que llama la atención, que no aparezca.
Pero es que es por eso que me extraña que haya todo este rum-rum. ¿Me entiendes?
Por la dimensión
porque
del
resulta,
futbolista, Emilio.
Porque resulta...
Que run lo va a ver siempre. Ah,
no, la dimensión del futbolista, pero, que si no está el nivel que está marcando
pero,
siempre...
Pero Roberto,
yo te recuerdo que en el inicio del año...
Precisamente por la dimensión del futbolista es por lo que no hay que dudar.
Hay mucho pipero suelto.
Claro.
Yo solo recuerdo que al inicio del año Vinicius se ausentó por sanción varios partidos, luego no ha estado al nivel de Vinicius, que lo ha ido recuperando en los últimos días, y todo el mundo, y ya el culmen fue la eliminatoria ante el City, apuntaba a Mbappé como el nuevo referente, liderazgo,
es que
jefe.
Es que lo es.
Entonces, por un partido malo en Sevilla ante el Betis, y por un partido malo ante el Atlético de Madrid, con la circunstancia que tiene la defensa del Atlético de Madrid, la dificultad que tiene ese partido, pues no creo que haya que criticar a Mbappé.
Yo creo que eso es debatible.
La gente del Madrid salió muy quemada con ese partido, con el partido.
Bueno, porque dicen que los días grandes ha venido para eso, pero es que un día grande era el City también.
Sí, claro. Que eso,
y también marcó en el Etihad.
Eso es lo que se entiende quiere el aficionado de Mbappé, que todos los días ya, pues sea
pero
protagonista.
Nadie se plantea que este chico llega de una liga, como dice Tomás, estratosférica, con un ruido tremendo. Después de 7 años le hacen una presentación que ni Michael Jackson, ¿me entiendes? O sea, una cosa brutal. El tío es, claro, y evidentemente que Mbappé va a ser eso. Pero
hostia, ¿tenéis alguno en la cabeza el primer año de Cristiano cuando vino al Madrid?
No, la verdad es que no.
Sí, yo sí. Pues mira, jugó dos meses buenos, digamos, no excelentes, pero sí buenos. Luego se lesionó.
Mucho tiempo.
Estuvo un par de meses de baja.
Yo estaba en el campo.
Y en la segunda vuelta, digamos, que empezó a tener el tono. De hecho, el Madrid de Pellegrini lucha por la Liga hasta el final. Gracias a los goles de Cristiano no le da sumando 96 puntos y en la Liga de Campeones cae con el Lyon.
El pie de Lyon, sí. O sea, que más o menos le daría tiempo a resolver a Mbappé ahora en este tramo de parada. Pero, déjame que voy ahora con un poco de prisa. Voy a poner a Ancelotti, y está Ganga para contar algo del Rayo, y aparecen Antoñito y Gato para hablar del Atlético Getafe. Este es Ancelotti, nombres propios. Empezando por Valverde.
Valverde está bien, le gusta mucho jugar como pivote o como doble pivote o como interior, le gusta mucho jugar como lateral. Es el mejor lateral del mundo, es el mejor medio del mundo, yo no lo sé, creo que su carrera es en el medio del campo.
Quería preguntarte por Camavinga, me parece que no consigue tener una continuidad.
En los últimos partidos ha sufrido un poco dolores de espalda que no le han permitido jugar a 100% de su nivel. Maestra, la necesidad que tenía el equipo, él ha aguantado. Yo creo que antes del final de temporada volverá a su mejor versión.
¿Cómo está Mbappé? ¿Le veis igual de mal que se dice que puede estar fuera?
Tenemos que tener en cuenta y también él, que no siempre está a su mejor nivel. El partido contra el Atlético no ha sido su mejor versión. Esto es algo genético. El jugador que tiene gran calidad es más complicado tener continuidad.
El otro día dijiste que hay dos tipos de futbolistas, los que corren y los que marcan la diferencia.
Alguien ha malinterpretado esto. Si no corre, que no marca la diferencia, no está bien. Si no marca la diferencia, tiene que correr. Pero si tú no corres, hay que marcar la diferencia.
¿Cómo ves la temporada de Rodrigo? Gracias.
Quería felicitarte. Hoy es tu día, el día de todas las mujeres. Estamos encantados de felicitar este día tan importante para vosotros y también para nosotros, que estamos cada día muy cerca de vosotros. He dicho esto, no quiero hablar de Rodrigo, porque va... Lo he hecho muy bien para vosotros. No hablamos de Rodrigo. Rodrigo lo está haciendo muy bien.
Sí. No sé si la periodista pregunta así al aire, si la periodista cambiaba esa primera respuesta por una respuesta por Rodrigo.
Seguramente
no.
Seguramente.
Yo sospecho
de
que
hecho,
sí.
De hecho, de las 12 preguntas, la única mujer que ha preguntado ha sido otra.
Sí, además ha tenido ese detalle de significar con la única pregunta de una periodista.
Es la única reportera que había.
Efectivamente.
Sí, también.
Oye, que ¿el Rayo qué? Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
¿Cómo,
muy buenas.
¿Cómo está el Rayo? Que está jugando muy bien al fútbol. Sí. Dos, tres últimos partidos no tan bien, ¿no?
Tres partidos sin ganar,
No tiene casi delanteros.
Solo Sergi Guardiola ya tiene todo para mañana.
¿Va a jugar Eto'o en el Bernabéu mañana?
En principio no, va a jugar Sergi Guardiola.
¡Eto'o en el Bernabéu!
Sí, sí.
¡Peligro!
¡Qué recuerdos!
¡Pero que aquel hombre!
Es 1-5 con el Mallorca, ¿te
ha pegado un respingo aquí, sí. Tomás.
Yo le conocí de niño en el Español, sí, cuando le cerraron. Hubo un entrenador que no quiero acordarme. Y digo, ¿por qué no pones a Eto'o? Dices que el nuestro es de Lucas, que era de la cantera. Y le dije, hombre, y no puede ser más o menos lo mismo. Bueno, pues en el Español no nos enteramos que existía Samuel.
¿Tú sabías cuál era el mayor elogio que lanzaba siempre Johan Cruyff de Eto'o, ¿no? Dice, siempre marca el primero.
Sí, sí,
porque el Barça ganaba y tal.
Pero
y
el primero.
Ganaba 4-1, 5-2 y tal. Y Cruyff decía, sí, sí. ¿Pero quién ha marcado el primero?
Oye, déjame que cuente una cosa que la recordáis seguro, pero es que cuando siempre escucho Eto'o y sus inicios, sabéis que Eto'o que vino aquí, al principio, o sea, era un desconocido a la cantera del Madrid, y un día llega al cuerpo médico del Real Madrid y dice que le duele mucho el oído, la sabéis, ¿no? Que le duele mucho el oído.
¿Cómo? No.
Y empieza el doctor Pirri allí
a averiguar
y tal. Y dice, Samuel, si es que tienes una cucaracha en el oído.
Sí, sí. No lo sabía.
Sí, 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 sí. Y le sacaron una cucaracha porque no sé dónde estaría durmiendo. Cierto, pero le sacaron una cucaracha. Bueno, termina, Ganga.
No, el hijo lleva 20 goles esta temporada. Es verdad que en tercera federación.
Ha debutado en Copa y en Liga, ¿no?
Eso es, debutó en Copa y en Liga. En Copa marcó, por cierto.
Sí, un día me lo pusiste a mí, un tío,
sí,
que con lo
una cabeza,
sí, una cabeza perfecta, ¿eh?
Chaval,
sí, sí.
Espectacular. No es muy joven, creo que son 22 años. Un chaval espectacular y que tiene muy buena pinta.
Como estamos en el Día de la Mujer, es cosa de su madre eso.
Sí, seguramente.
Sí, es verdad que su madre es la que
hombre,
más
está. Ya te lo digo yo.
Pero él también tuvo declaraciones el otro día.
Porque la madre es Pineda, porque él es Etienne Eto'o Pineda.
Sí, digo que él tuvo palabras así muy especiales para su madre, pero se malinterpretaron como que si el padre no estaba pendiente de él, y él quiso decir luego que le agradecía a los dos, a su padre y a su madre, cada uno.
Como, pues, vale, es como lo de Valverde.
Bueno,
¿no?
Sí, que conocemos
como,
ya, conocemos
la fase
que su,
de Valverde,
que su padre
de
tiene
los
otra
árbitros,
vida.
Y después dijo que no.
Su padre tiene otra vida. Termina, Ganga, si te dejan.
No, que estábamos diciendo que el Rayo es un equipo muy, muy peligroso y que está jugando bien, es evidente. No está en el mejor momento por esos tres partidos sin ganar, por la cantidad de bajas que tiene, porque no pueden jugar Camello, Enteca, Easy. RDT, por supuesto, Moomin, que es una baja muy importante en defensa.
Tiene muchas bajas.
Tiene muchas Unai, bajas. Sí que recupera.
Unai tampoco está, ¿no?
¿Eh?
Unai tampoco
está. Sí, Unai López recuperado para mañana. Vamos a ver si entra de inicio, porque después de un mes prácticamente sin jugar, volver al Bernabéu no parece lo más sencillo. Pero bueno, el Rayo.
Y si
tampoco.
Ah, no, y si está.
Está liquidado.
Muy tocado, sí. En ataque el Rayo y en defensa con la baja de Mumi va a jugar Aridane, así que a ver qué versión da mañana el Rayo, que en cualquier caso es un equipo peligroso, tiene armas.
Le han preguntado...
¿No barajaría la opción de poner a Trejo de delantero?
Sí, puede ser.
Le han preguntado a Íñigo, el entrenador del Rayo, por RDT, que no aparece desde hace mucho tiempo. Sí. Insisten mucho sus compañeros que él deberá ser el que explique algún día qué ha pasado exactamente. Hace poco hablamos con Coveño y dijo que había tenido un problema de salud. No lo sabemos exactamente, ¿no? Porque no ha hablado RDT y no sabemos exactamente lo que ha pasado. Pero el último penalti que le han pitado al Rayo se lo pitaron a RDT. Por lo menos eso es lo que le han preguntado.
Sí, no, lo tiró él y lo marcó. ¿Lo tiró él? Contra el Madrid, en el debut. Sí, sí.
No sé si fue a él o lo tiró él.
En febrero del 24, él lo tiró.
Quiero recordar que fue una mano VAR.
Sí, una mano VAR de Camavinga.
Lo tiró él y lo marcó. Y Íñigo ha dicho, y no sé, ¿no está usted por poner mañana RDT? Y ha dicho esto el entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo. Íñigo Pérez. ¿No está cargado el corte de Íñigo? Ahí, dale. No está, ¿no? Bueno, Íñigo ha dicho que le garantizaran eso, pues que lo pondría.
Este chaval ya tiene un Netflix, un Amazon, ya te lo digo.
¿Quién de ellos?
RDT.
RDT, sí.
RDT tiene un Netflix de verdad. Sí.
Ayer puso una publicación en redes sociales diciendo ya queda menos. Bueno, a ver si le puedo aportar algo al Rayo.
¿Tú sabes exactamente lo que le pasa a Ganga o no?
Yo creo que era un problema mental. Lo que nos decían es que era un problema mental.
De salud mental.
Sí, mental.
Vale. Miguelito, ¿dices alguna cosa más para mañana?
Bueno, que el equipo se va a concentrar mañana por la mañana y recordemos los árbitros, Hernández Maeso, extremeño, en el césped y en el VAR Quintero González.
Que tengan suerte. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta mañana.
Hasta luego. Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Está Gato también? Aquí. Gato, miau.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Gato?
Oye, confirmo lo que contaste de todo, que eso lo vi yo.
Eso que estabas tú haciendo, hacías el Madrid en esa época, ¿no?
El Madrid en la, sí, es verdad. Yo creo que era porque Samu dormía en el suelo.
El suelo, efectivamente. Sí. No quería decirlo yo, pero creo que dormía en el suelo. Y ahí tuvo la mala suerte que el bicho encontró un agujero y se coló ahí en la oreja de todo. Que mañana a las 2 de la tarde, vamos a ver con qué tiempo, se juega el Getafe Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid con Simeone es un rodillo para el Getafe. O sea, no le ha ganado todavía el Getafe al Atlético de Simeone. Y creo que le ha rascado un empate y le cuesta mucho hacer goles. Pero, evidentemente, viene de lo más reciente, que es la goleada en la Copa. Pero, evidentemente, es un partido con las orejas tiesas porque ¿va a hacer muchos cambios, Antonio, el Atlético de Madrid mañana o no?
No. El Cholo, en contra de lo que pensábamos algunos, ¿no? De que a la vista de que el miércoles viene el Real Madrid en Champions y luego viene el Barça en Liga, pensábamos que, bueno, que igual podría haber. Lo que hizo justo antes del partido de ida en el Bernabéu de octavos, que dejó fuera a Julián y a Griezmann, metió a Sorloth y a Correa, creo recordar, y además metió alguna rotación más. Nada, mañana, por lo que me cuentan que ha probado, solo incluiría dos rotaciones en relación al último 11, y es la de meter a Molina y meter a Lenormand. Se quedarían fuera Jiménez y Barrios. Si mantiene la prueba de hoy, o Black estaría en la portería, Molina, Lenormand, Langlais, Javi Galán, Juliano De Paul, Llorente, que jugaría de doble pivote ahí con De Paul, Lino, y arriba Julián y Griezmann. O sea, los dos bichos van arriba. Claro, hoy hablaba yo con gente de dentro y digo, joder, no rota. Y dice, ¿de qué le sirve rotar valorando el partido del Barça si no ganas al Getafe? Y es verdad.
Sorloth está a una amarilla, ¿no? De perderse el partido contra...
¿Quién?
¿Sorloth o...?
No,
Julián.
Los tres advertidos son Julián. Jiménez y Barrios.
Julián Jiménez y Barrios,
si ven una amarilla, se pierden.
A Julián se la sacan.
Es que el Atlético Madrid y el Madrid tienen la suerte de que...
Frente al Getafe, seguro.
Les ha tocado la eliminatoria larga, digamos, que tienen 4 días de descanso y parece que no. Y luego el Atlético Madrid, visto el calendario que le queda hasta final de liga, tiene una muy buena oportunidad de ganar el torneo, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, es que el Atlético Madrid no puede despreciar ningún partido.
Claro.
Tiene que estar, hombre.
Chicos,
no lo desprecia nunca, porque el partido a partido...
Sí, no, pero imagínate...
Pero mañana más que nunca, o sea, mañana menos que nunca.
Sí, pero Antonio, imagínate que hubiese sido miércoles, sábado, martes.
Da igual. Da igual porque
sí, pero a lo mejor en vez de hacer dos cambios metía 4 o 5.
Puede ser.
El problema de la rotación ahora, tal y como yo lo entiendo en sintonía con la gente del Cholo, es que no tiene ninguna necesidad de rotar, porque sabe que si rota y pierde se le va un poquito el lío de arriba.
Gato, ¿qué dices?
Bueno, en el fondo, ¿a quién deja? A Barrios y a Jiménez, ¿no? Les deja...
Sí, sí. Bueno, en teoría, si mantiene la
del 11. Sí, sí, se mantiene esa. Pero es verdad que a lo mejor el subconsciente te lleva a pensar que, siendo viniendo lo que viene después del Getafe, dices tú, va a reservar. Pero es que, teniendo abierto a los tres frentes, no puedes despreciar ninguno. Y es tan importante, lo ha dicho Pedro Martín, es que al final el calendario, yo creo que la Liga va a estar en estos partidos.
Pero vosotros,
precisamente el Madrid y el Barcelona es donde se han dejado puntos. Y entonces el Atlético de Madrid lo puede recuperar.
Pero vosotros, que sois gente que conoce, ¿verdad?, los entresijos colchoneros. Olvídate de la Copa. Hoy te dicen, elige ganar Champions o Liga. ¿Qué?
Bueno, ahí los tienes. Pregúntales.
No, no hay ninguna duda. Champions. Ha ganado dos en los últimos.
El problema es que tú le miras al Madrid y nadie te asegura de que vayas a ganar la Champions.
No, pero yo digo, ya, tiro para adelante.
Ya, sí, pero que...
Si tú le pones los dos títulos a la gente del Atlético de Madrid, te digo yo que te dicen la Champions, vamos, en un 90%.
No, o sea, que despreciáis el torneo de la regularidad.
Antoñito,
dígame, hermano Emilio.
No, lo que está diciendo Tomás...
A ver.
Lo que está diciendo Tomás es que para el Atlético de Madrid es más accesible la Liga que la Champions.
Bueno, eso es otra cosa, claro, pero si tú le preguntas al aficionado qué le gustaría ganar,
no sé,
está todo muy difícil. Son dos torneos muy complicados.
Pero déjame, 8 de mayo, mujer trabajadora que está acabando. Champions o Liga.
De marzo.
Digo, y con toda vuestra vergüenza, con todas las cosas que contáis, desprezáis el torneo de la regularidad.
No,
que leéis el título ese canal de Madrid, es una chorrada.
El del partido a partido lo desprecio.
No tenéis vergüenza.
Pero Guas, porque entras en un axioma que es.
No entréis vergüenza.
No, que hace confundir a la gente. ¿Y por qué no los dos?
El problema es que la parafernalia de la Champions os tiene
como. Os tiene locos, claro que sí. No desprecio.
Ahí en ese trapo no.
Sí. Os ha desenmascarado.
Lo que pasa, Guas, que al final tu querencia y todo lo que hablas bien del Atlético de Madrid, se te olvida una cosa. ¿Por qué no le das la posibilidad de que opte a los dos títulos?
No, pero si no te
quieres... No, desprecia a ninguno.
No.
Él ha hecho una pregunta.
Dejo la Copa al lado, donde semifinalista empató.
Pues los dos, Liga y Champions, doblete.
Liga y Champions. O sea, tampoco...
Una cosa, Tomás.
Es que este equipo parece que eso es una quimera, pero este equipo está demostrando, y a lo mejor lo que le falta es eso. Pero está capacitado porque tiene...
Eliminar al Madrid para el Atleti sería una cosa muy bestia, ¿eh? Sería tirar abajo una barrera psicológica.
Pero
tiene
no
con
ganar
el Madrid
la
en esa competición.
Pero eso no es ganar la Champions.
Lo que le pasó a la selección española en 2008 en la tanda de penaltis contra Italia.
Para mí sería una cosa parecida. Eliminar al Madrid no es ganar la Champions, amigo.
No, es verdad.
Eliminar a Italia en ese partido fue ganar la Eurocopa. Pero que fue muy importante para aquella selección eso.
Yo estoy con Evangelio. Al final te quitas una losa psicológica o como quieras llamarlo. Y dices, bueno, me queda todavía un camino muy largo y vienen más rivales. Pero bueno, yo eso ya me lo quitaba.
Ya sé que es una cosa muy bestia. Y ya sé que me atacaréis y me diréis que no. Ya lo sé que me atacaréis lo que voy a decir ahora.
No te atacamos nunca.
Este Real Madrid, con la salud en precario, totalmente en precario en todas las líneas. Si el Atleti no se lo carga dos partidos. Es una ocasión única.
La temporada que lleva el Madrid es para que el Atlético de Madrid se lo cargue.
Hombre, y las bajas, chato, que es una cosa que...
Por eso digo la temporada que lleva.
El Atleti tiene capacidad por sí mismo para deshacerse del Real Madrid sin tener en cuenta la presunta debilidad.
Por eso he dicho lo de Mbappé. Mbappé es el reflejo del actual Real Madrid.
El Madrid está vivo en todo como lo está el Atleti, ¿eh?
Y te puede eliminar. Claro que te puede eliminar.
La semana que viene habrá uno que ya no podrá ganar los tres. Para que veáis cómo es el Cholo Simeone, que ha estado Antonio en la rueda de prensa. Primera pregunta sobre Javi Galán, que sufrió mucho el otro día con Rodrigo y que la gente le echó el ojo, la del Atlético, digo. La primera sobre Javi Galán.
Javi está dando el máximo que tiene, no tengo ninguna duda. Nosotros estamos sacándole lo mejor de él, nos está ayudando muchísimo y evidentemente necesitamos de su mejor versión. Sabemos de sus condiciones, sabemos de su humildad, sabemos de su compromiso, y obviamente lo necesitamos.
Antes del partido de ida al Bernabéu en Champions rotaste bastante, pero viendo el calendario, en esa encrucijada mental que tienes que hacer para hacer el 11, no sé si estás muy preocupado, lo tienes muy claro, o tienes que la obligación de rotar por lo que viene, ¿no?
Clarísimo que pensamos solo en Getafe.
Te preguntaba, Antonio, por las rotaciones, yo voy a ser más concreto. Delantero.
Te soy sincero, cero. Lo único que me importa es el partido de mañana.
El compañero te preguntó por Julián. Muchos aficionados tienen la sensación de que con un delantero como él todo es posible. No sé si tú también tienes esa misma sensación y si uno está más tranquilo afrontando este mes con un delantero como Julián.
Todo es posible siendo un equipo.
Esto ha durado un segundo, la última respuesta, un segundo. Estaba marcando es muro, Javi lo que quedaba.
Es un muro infranqueable.
Ha sido más Houdini que nunca, hoy se ha escapado de todo.
¿Sí?
Ha salido antes que nunca y casi no la fumamos porque el entrenamiento empieza a 11:30, calculamos siempre una hora de entrenamiento y luego sale y hoy ha salido tipo 12:10, 12:15 a la sala de prensa, pero es un fenómeno el Cholo.
Suelen durar 6-8 minutos la rueda.
Sí, siempre nos saca una sonrisa. A mí, yo le he dicho luego, y me limpiaste, Cholo. Dices,
sí, la verdad es que si te limpias, que hay que decirlo. Imagínate si voy yo que ni me conoce. Le hago la pregunta. Imagínate a un tipo que le lleva viendo 30 años.
Pero yo le digo eso a las...
A ti te felicita por el Día de la Mujer.
No, cuando yo le digo eso, Emilio se descojona. Él también dice, sí, claro, porque hoy me limpiaba todo. Hoy quería limpiarse
La última respuesta es con el trasero ya fuera de la...
Solo le faltaba el botón ese del silencio que quiere inventar el presidente de Argentina, Milei, en las conferencias de prensa, que es un botón para silenciar a los periodistas que no le gustan.
Camino de eso vamos, en muchos sitios. Oye, os agradezco un montón la conversación, que habéis estado aquí un rato en un día bastante
bien,
difícil, que ha sido bastante difícil.
Sí.
Emilio, un abrazo,
placer,
gracias.
Un placer.
Hasta luego, Tomás. Amigos. Gracias, Evangelio.
Un abrazo. Más,
adiós, Roberto, que debe estar por ahí todavía, Morales. Roberto,
un abrazo, Corro.
Un abrazo, hasta luego. Adiós, Gato, y adiós, abrazo. Antonio. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Llama Manolo Oliveros porque quiere detallar un dato sobre el fallecimiento del doctor del Barça, que no debe pasar desaparecido. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás de nuevo?
Bueno, muy bien, muy bien. No, solamente matizar la edad que tenía el doctor Miñarro. Sabes que las primeras informaciones, y lo decíamos así desde el estadio antes del comienzo del partido, nos llegaba que tenía 40 años, pero después nos llegaban señales de que no, que era joven pero no tenía 40 años, y simplemente matizar que hace un rato hemos contrastado con el departamento de comunicación del club y nos comunica que tenía 53 años. Solamente es matizar esto.
Sí, lo cual no cambia nada en la noticia, solo que la edad no era de 40, sino de 53.
Pero como hemos dicho nosotros, 40 años y se decía en el estadio, para que nuestros oyentes lo sepan, nos llegaban señales de que era un poco más mayor, pues bueno, hemos llamado al departamento de comunicación, le he preguntado si tenía 52, 53, me han dicho 53. Digo, muchas gracias.
Gracias, Manolo, a ti. Un abrazo, hasta luego.
A ti.
Vitoria, Roberto Arrillaga. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches.
¿Qué sabemos de Sivera? Se ha dado un golpetazo en el partido,
¿sí?
y se ha ido conmocionado. ¿Cómo está?
Sí, pues en el minuto 4 de la segunda parte, ¿no? Un rodillazo sin querer de Ayoce cuando intentaba saltarle. Le impactaba justo en la mandíbula y lo dejaba sin conocimiento. 10 minutos el partido parado hasta que él, afortunadamente también por su propio pie, ha abandonado el terreno de juego, que además ha sido expulsado, ¿no? Porque tocaba el balón con la mano. Se lo llevaban al hospital de Vitoria-Gasteiz ya con el conocimiento plenamente recuperado y ha pasado por el quirófano esta misma tarde. Se ha sometido a una reconstrucción del labio inferior. El club ha informado ahora mismo, hace 20 minutos, que el jugador va a permanecer ingresado esta noche y que previsiblemente mañana recibirá el alta y que solo tiene esa reconstrucción del labio y esa pérdida de conocimiento. Y bueno, buenas noticias y esperanzadoras, desde luego, para el portero del Deportivo Alavés.
Nos alegramos de que esté bien, se ha llevado un susto seguramente y un golpetazo fuerte, además de la expulsión, que ha sido una jugada de las que no va a olvidar en la vida. Riaga, gracias por la información, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta ahora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Cortano? Buenas noches. Seguimos muy pendientes y muy alerta a esta hora de las consecuencias de la borrasca Hanna que lleva días golpeando nuestro país. Se recomienda mucha precaución, ya que en numerosas comunidades autónomas está en marcha el plan ante el riesgo de inundaciones. En estos momentos hay aviso naranja por lluvias en la costa de Galicia y en el Pirineo Oscense. También hay alerta amarilla en más de una decena de comunidades autónomas, y el problema hasta ahora es que las crecidas del río persisten por la lluvia y la nieve de las últimas horas, sobre todo en la provincia de Segovia, en el río Eresma. Además, otras estaciones medidoras de la Confederación Hidrográfica del Duero presentan valores que la sitúan en nivel amarillo y naranja en las provincias de Ávila, León, Segovia y Valladolid. Las próximas horas pueden ser peligrosas, así que mucha precaución. Corrochanos, que me has dado paso y he entrado corriendo al estudio, perdóname.
Ah, bueno, perdona, si quieres tomar un poco de aire... Que
dame un minuto, dame paso en un minuto y te lo cuento todo perfectamente.
Muy bien, pues bueno, y si no, hasta aquí la información que hemos dado en el día de hoy. Esto es lo más importante de lo que está pasando en el mundo. Tú tranquilo, Xavi, recupera ahí el aliento. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Es algo muy, muy trascendente, viene Xavi Laso y se lo cuenta. Enseguida les contamos más cosas. Tenemos que contarles, por ejemplo, que una española ha ganado una medalla de bronce en los europeos en Países Bajos y hay que felicitarla. Y vamos a darnos una vuelta enseguida por Getafe para que nos cuenten cómo están para el partido de mañana contra el Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Esto ya está pasando.
Y la sequía,
Una treintena de incendios.
Buques cisterna para llevar agua.
Ola de calor.
Coches arrastrados por el agua.
2024, el año más cálido jamás registrado.
Más calor, más sequía, más incendios, más tormentas.
Este jueves, en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para entender lo que ocurre y qué podemos hacer.
Cambio climático. El tiempo corre.
También en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
42.066, 42066, serie 5, 005.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes... A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
¿Sin ayuda profesional para tu madre? El cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
¿Has
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Dos oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos ahora a Getafe, Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, querido Corro, a todos los oyentes de Tiempo de Juego en este tramo final. Muy buenas noches, qué bien acompañada estoy. La verdad es que yo creo que no he estado tan rodeada de goles en mi vida como he estado ahora. Hablamos con el vigente trofeo Zarra, lo que le ha costado este año volver a jugar y sentirse al 100%. Borja Mayoral, hay que reconocer que lo ha pasado fatal. Llevamos detrás de esta entrevista desde la temporada pasada y siempre nos decía, no, cuando esté bien, cuando esté bien. Y ahora por fin aquí todo el mundo en Getafe sonríe cuando el Zarrita, cuando el de Parla, el Parlita, se pone a jugar. Hola, Mayoral.
Hola, buenas noches.
Ya sabes que juegas en casa porque encima Corro y aquí una servidora somos bastante...
De la rivales. Zona sur, somos de la zona sur.
Bueno, bueno. ¿Qué muchas tal? Gracias ¿qué por, tal? Por vuestras palabras.
Borja, ¿cómo estás, Borja? Buenas noches.
Bien, bien. Muy bien, buenas noches. La verdad que muy bien. Contento por, bueno, por lo que está diciendo Gema, ¿no? La progresión es lo primero que se me ha venido a la cabeza y lo primero que quiero contestar, que bueno, que ha sido muy duro, que ha sido un proceso complicado, pero bueno, que estoy de vuelta y que cada vez tengo mejores sensaciones.
¿Qué tal enfermo ha sido?
¿Qué tal?
Enfermo ha sido. ¿Qué tal lesionado ha sido?
Bueno, depende el día, ¿no? Depende el momento. Yo creo que al final, pues cuando estás tanto tiempo, pues te puedo contar muchas cosas, ¿no? Tanto días muy buenos como días muy malos, días horrorosos. Bueno, al final también pues se me viene a la cabeza la familia, ¿no? Flavia, pues el niño, mis padres que han estado muy cerca de mí y al final pues son los que más se han comido, ¿no? Esos días jodidos y bueno, agradecido a ellos por todo este proceso que han estado a mi lado.
¿Te ha dicho algún día, Flavia, no hay quien te aguante, Borja? No te aguanto.
un día solo.
Muchos días, ¿no?
más de uno, sí.
Bueno, eso es al final una recuperación. Estar los focos fuera de ti, porque estamos a otra cosa los demás y la afición y todo están pensando en otra cosa. Y tú estás ahí recuperándote. No sé si has dudado mucho de la vuelta, porque Gema ha contado bastante bien, creo, tu proceso. Y había un momento que no sabíamos muy bien, ¿no? ¿Qué ha pasado para que no se encontrara la solución?
Bueno, al final eso, ¿no? Sabemos, ¿no? Que al final las lesiones de rodilla pues son complicadas y se complican y no sabes por qué pasan cosas. Luego pues preguntas a doctores, preguntas a varios doctores. Yo al final quería más opiniones porque había cosas que no me quedaban muy claras y bueno, al final... Encontré por fuera una solución, general, un plan de trabajo, de alimentación, de hidratación, de hábitos, de rutinas, y la verdad que encantado y sobre todo pues con los resultados que estoy obteniendo, no solo a nivel futbolístico, a nivel deportivo, sino a nivel de salud, que creo que es más importante.
Está finísimo,
sí,
Corro,
sí.
¿Eh?
Yo le vi
está
el otro día.
Está súper, súper delgado.
O sea, cuando en la tele ves a alguien delgado, imagínate cómo está. O sea, cuando tú ves por la tele a alguien y dices, joder, qué delgado está, imagínate cómo está.
Sí, bueno, eso es una de las partes, ¿no?, del proceso, ¿no? La pérdida de peso, es verdad que, bueno, se me ha notado bastante, pero bueno, es una parte del plan y la verdad que lo bueno que me voy encontrando cada vez mejor.
Tú eres diabético, ¿no, Borja?
Sí, soy diabético.
¿Y eso ha tenido algo que ver en la recuperación o en la lesión?
Lo bueno que al final con tanto control pues me ha mejorado, ¿no? La última analítica que me hice, pues la hemoglobina glicosilada, que es lo que nos marca un poco a los diabéticos, muy muy bien, el hierro, la testosterona, bueno, muchos parámetros que han mejorado y eso pues es lo que te hablaba antes de lo de la salud.
¿Cuántos jugadores diabéticos conoces? Por ejemplo, si me viene a la memoria, Nacho Fernández creo que es diabético.
Sí, Nacho Fernández, Sergi Samper, Tomás Mejías, el portero, no sé, Dolber creo, el delantero que estuvo en Sevilla también.
¿Hablabas con alguno de ellos? ¿Con Nacho, por ejemplo, que coincidiste? ¿Hablabas un poco de esto o no?
Sí, con Nacho, con Sergi Samper, hablo bastante, siempre que puedo, pues alguna duda o algo, pues preguntamos, ¿no?
¿Y te preocupa mucho ya la gente normal, que es diabética? ¿Tienes ahí un especial feeling con ellos o qué?
Sí, sobre todo, bueno, pues los mensajes, al final, bueno, recibimos muchos mensajes, ¿no? Pero sí que verá que si son algo de diabético, no solo con los niños, sino con los padres, ¿no? Que me escriben, pues siempre intento ayudarles en lo que pueda.
La verdad es que, Corro, esto no lo dice él, porque es de los que ayudan sin que se sepa, pero sí que Borja Mayoral, no voy a decir que está volcado, todo lo que es su profesión y sus horarios de papá y demás le permiten, pero es que le falta tiempo para ponerse a ayudar a cualquiera que se lo solicite en este respecto.
Hombre, los futbolistas hacéis un montón de cosas que no vemos los demás y que, pues hombre, os honra porque pues sois personajes que sois referencia para mucha gente. Estoy pensando que, Borja, coincide ese momento malo de recuperación con que un día se te quema la casa, se te incendia la casa. O sea, recibes el premio.
No, le estaban dando el Zarra, Corro.
Te dan el premio Zarra y vas a casa y se te ha quemado la casa.
No, increíble. Acabé el año que no sabía si tirarme porque increíble. Estaba recibiendo el Zarra, ¿no? Después de esa recaída, de que había vuelto a jugar pero luego no podía jugar y estaba pues en ese proceso y justo. Bueno, un día que era emotivo, un día especial, ¿no? Después de lo del año pasado, el trofeo Zarra, juntándome con todos los deportistas de alto nivel en Las Rozas y justo estaba toda mi familia, pues mi representante, mi hijo, pues un día emotivo, mis padres, que luego íbamos a ir a celebrarlo, lo típico, ¿no? Y justo al salir no nos dio tiempo ni ir a comer ni nada, se estaba incendiando la casa y bueno, una noticia pues difícil de, porque no te lo crees, la verdad que al principio yo pensaba que era hasta una broma, pero bueno, fue una realidad y bueno.
¿Supisteis qué fue o...?
Bueno, una batería de un...
¿Una batería?
De un móvil, sí, portátil.
Sí, las baterías...
prender y...
Las baterías, Borja, dan muchos problemas, ¿eh? Ya vemos lo de los patinetes, lo de... Todas las cosas que tengan una batería y dejas enchufado, hay una posibilidad de que ardan, ¿eh?
Sí, pero esta, bueno, tenía año y medio, 2 años, y era del MediaMar y todo, bueno...
Sí, ¿sabes lo que vi el otro día? Que lo recomiendan, a un bombero, que recomienda que no cambies los enchufes que lleva la marca, o sea, que no sé si fue tu caso, pero que si tienes, que el mismo, que no utilices otro enchufe porque puede afectar a la batería. ¿Y qué, llegasteis allí? Que, o sea, es que es una de las cosas...
Bueno, estaban ya los bomberos, ¿sí? Los vecinos y todo, al final se enteró todo el mundo por la que se estaba liando... Y bueno, los bomberos pues hicieron su trabajo muy muy bien y gracias a Dios también que no había nadie en casa y bueno, los daños no fueron...
¿Cuánto tardaste en volver a casa? ¿Poco tiempo o qué?
Sí, cuando me avisaron...
No, te digo luego, que si pudiste dormir ahí o ya pasó un tiempo...
No, que va, ya desde ahí ya no... Estuvimos donde mis padres, estuve en Parla.
Sí, Flavia y ¿pero habéis vuelto a casa ya, sí o no?
No, porque al final hemos hecho una obra porque estaba ya todo un poco destrozado y bueno, tenemos una casa nueva ahora que compré hace 2 años y ya pues nos la han dado. Así
o sea que volviste a casa de tus padres otra vez.
Sí, sí.
¿Y cómo fue la vuelta? Porque eso, volver ya casado con pareja, con un hijo y volver a casa de tus padres es difícil, ¿eh?
Sí, un poco raro, pero bueno, al final la buena relación que tenemos pues no nos perjudicó en nada ni nada, era un poco raro, pero bueno, con los padres tampoco se está mal de vez en cuando.
¿Has podido retirar a tus padres de sus trabajos?
Sí, bueno, mi padre hace año y medio ya no trabaja,
¿sí?
Me ha costado mucho porque, bueno, soy futbolista profesional de hace muchos años, pero bueno, él también quería acabar bien en su trabajo y bueno.
¿Qué profesión tenía tu padre, Borja?
Carnicero.
Carnicero. ¿Y no quería dejar la carnicería? ¿Era suya la carnicería?
Sí, en los últimos tres años sí era suya, pero sí.
No quería. Tú no, metiendo goles y él cortando filetes, ¿no?
Me ha costado mucho. Sí, bueno, al final también mi padre es uno de los valores, ¿no?, que nos ha inculcado tanto a mi hermano como a mí, ¿no? Al final, aunque yo esté en primera división o marcando goles, como tú bien dices, no tiene nada que ver con su trabajo. Entonces, bueno, hemos tenido ahí un par de discusiones sanas, pero bueno.
O sea, que tú te querías imponer y ahí el padre decía que no. Claro. O sea, eso pasa mucho, ¿eh? Muchos padres no quieren que le retiren sus hijos. Habla bien de los valores que tiene tu padre también. Que...
Bueno, uno de esos valores, Corro, además él lo lleva por bandera y supongo que seguirá siendo igual. Dice que es el consejo que le dio cuando, después de marcar 50 goles, Borja Mayoral en una temporada en el Juvenil C de Madrid, Corro, 50 goles, pasa directamente al Juvenil A. ¿Y tu padre qué te dijo?
Sí, me dijo que con los pies en el suelo. Ya esa frase la tengo en el estado del WhatsApp, porque es una frase que me marcó mucho. Al final yo estaba con la euforia, ¿no? Saltaba una categoría que nunca lo había hecho en mi vida y iba a jugar en el Juvenil A, en División de Honor, la Champions de Juveniles y yo estaba súper emocionado y digo, sí, pero con los pies en el suelo. Y ya me la puse en el WhatsApp y no la he cambiado a día de hoy.
Borja, el día que llegas a casa, te hablo de cuando eras un chaval, el día que más goles habías metido, una mañana de esta que vas a jugar, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos goles metiste un día?
Uf, yo creo que... Seis o así. Seis,
seis
o siete.
Goles un día, ¿no? Llegas allí, sí, a casa y tu madre te dice, ¿cuántos goles has metido hoy, Borja?
No, mi madre estaba. Tu madre era también de las
que te acompañaba, ¿no?
Sí, mi madre era la que venía porque mi padre estaba trabajando y grababa el partido para que luego, sí, por la tarde o por la noche lo viera mi padre.
O sea, que tu padre era el que preguntaba, Borja, ¿cuántos hemos hecho hoy, no? Y
claro, decía, sí, seis, sí, ¿no? Me llamaba. Sí, me acuerdo, en partido infantiles creo que fue, con el Madrid.
Tu hermano Borja se ha dedicado al fútbol también, creo que sigue siendo futbolista. Sí. No está en la élite, pero sigue jugando al fútbol. Pero yo no sé si has hecho lo que él hizo, porque él hizo un gol desde el centro del campo. ¿Tú has llegado a meter un gol desde el centro del campo?
No.
O sea, en eso te gana.
Yo soy más de área.
Que en eso te gana, ¿no? Te dice, oye, que yo he metido un gol desde el centro del campo.
Sí,
¿no?
sí, es verdad. Joder, no me acordaba. Sí, creo que fue contra el Aranjuez. Marcó un golazo, sí.
Bueno, Borja, tú estás en la élite, pero has estado en lo más alto, que es estar en un equipo como el Real Madrid. Formas parte de la plantilla del 18, ¿no?, que ganó la Champions. Esa es la de Kiev, me parece, ¿no?, contra
sí,
el Liverpool.
Sí, la de la chilena, de Bale.
Ese día fliparías, ¿no?, con lo que pasó en el partido, con el portero del Liverpool, ¿no? Fliparías.
Sí, bueno, fue...
Con Karius.
Sí. Fue un... Bueno, no, el partido, se me viene a la cabeza lo de la chilena, como te he dicho antes, ¿no? Porque al final creo que jugó en el banquillo Bale y salió...
La chilena de Bale, sí, que es un golazo.
Sí, era el 2-1 encima, una locura.
Estabas en ese vestuario con Bale, Cristiano, Benzema, Kroos, Modric, Isco. O sea,
Ramos. Era una locura. Sí,
o sea, ¿tú hablabas ahí en ese vestuario o no decías nada?
Bueno, hablaba cuando me tocaba hablar, pero sí, al final muchos pesos pesados, ¿no? Encima, bueno, no fue muy bien la temporada en la Liga, pero es verdad que en la Champions muy, muy bien. Ya sabemos que el Madrid en Champions es otro equipo, otro estadio parece, ¿no?, para los rivales y sí, fue un año inolvidable.
El otro día hiciste un gol muy rápido, no recuerdo, Gema, con quién fue, que salió del banquillo y metió...
Con el Girona, a los 30 segundos.
¿Cuándo? A los 30, ¿no?
26, perdón.
26. ¿Ese es tu récord de tocar un balón y gol?
Sí, seguro, yo creo que sí, porque eso, 26 segundos, yo creo que no más.
En la vida, ¿no?
Sí.
O sea, fue el primer balón que tocaste y para adentro.
Eso... Hubo alguna broma con compañeros, ¿sí?, que me decían, tenías que haber pedido el cambio y así para el tema de promedio goles, minutos,
es verdad.
Que te hubiera.
Es verdad. Bueno, que eso habla de que tú tienes gol. O sea, esto es una cosa que es innata, ¿no? Que tú tienes gol y punto, ¿no?
Sí, al final mucha gente me pregunta, ¿no? Pero ¿cómo sabes que va a caer ahí? Yo creo que al final es una cosa que se tiene o no se tiene, ¿no? Es verdad que lo puedes entrenar, pero sí es una cosa que he demostrado muchos años de mi carrera, muchos años en las categorías inferiores del Real Madrid y bueno, es como tú bien dices, algo innato, algo que se lleva adentro. A veces hago cosas que ni yo mismo sé por qué las hago, ¿no? Y yo creo que ahí está la esencia.
Eso es nacimiento puro. ¿Has estado a punto de irte en el mercado de invierno?
No, que va.
No.
Bueno, a ver, vamos a preguntarlo de nuevo. Imagínate que estamos a solas y no nos escucha nadie. Vamos a ver, esos 15 millones que puso sobre la mesa Cesc Fàbregas para que te fueras al Como.
No, si fuera de verdad te lo diría. Al final no hubo ninguna oferta. Es verdad que hubo contactos, no te voy a engañar, pero no hubo oferta.
¿Y qué va a pasar en el futuro? Porque aquí todo el mundo está pendiente de lo que haga Borja Mayoral, de la estrella del equipo, del killer.
Estamos hablando de que lo he pasado mal en un proceso difícil y que estoy volviendo, que estoy volviendo a jugar, que estoy volviendo a marcar goles. Entonces vamos a estar tranquilos, Gemma, vamos a acabar bien la temporada, vamos a cumplir el objetivo, tanto individual como colectivo, y luego ya veremos.
No, si yo hablo en nombre de la afición, Corro, tú lo sabes, aquí no vas a estar más a gusto que en Getafe en ningún sitio. No hay otro sitio más cerca de Parla, Borja.
Es verdad, sí. No, pero estoy muy contento aquí y todos lo sabéis y firmé cinco temporadas. Pero bueno, también es verdad que un jugador aspira también a jugar grandes competiciones. Entonces, yo también trabajo para ello, ¿no? Para subir escalones, pero bueno.
Insisto, a ver, ¿tú a qué equipo te escapabas? Cuando estabas en el colegio, ¿a qué entrenamiento te escapabas para ver?
Yo... Al de Getafe, todos lo sabéis. Ya,
o sea, te escapaste del colegio para ir a ver entrenamiento del Getafe, ¿no?
Sí, varias veces.
¿Varias veces?
Sí.
Hombre, el equipo que más cerca te pillaba de la élite, ¿no?
Sí, me acuerdo que venía en tren. Cogíamos el tren para la Getafe.
¿Con quién? ¿Con algún compañero de clase?
Sí, con un amigo mío. Un amigo mío que, bueno, ya no... falleció hace tres años. Sí, putada. Vaya. Tiene un año más que yo y sí, me escapaba con él, era mi vecino.
Vamos, por la mañana, antes de ir al colegio, decía, vamos a ver al Geta, ¿no?
Sí, vinimos dos o tres veces. Que no podíamos ver el entrenamiento y a lo mejor esperábamos aquí.
¿Y te acuerdas de quién veías, quién estaba en el Getafe en aquella época?
Me acuerdo que tengo una foto con Varela o Valera. Lateral derecho.
Que venía del Atlético, sí, que venía del Atlético.
Sí, me acuerdo que tengo una foto con él. Era esa época, no me acuerdo, Albín creo que estaba.
Albín también, que sí, uruguayo.
Sí. Y sí, esa época, no sé qué año fue, hace un montón de años, ¿no?
¿Ves? Estabas predestinado, tenías que quedarte aquí.
Sí, así estoy, ¿no? Llevo ya tres años llevo en el Getafe.
Me han dicho que eres muy fan de los cromos, ¿es verdad o no?
Sí, de los cromos, del fútbol.
Del FIFA, los cromos, ¿no?
Bueno, el FIFA, ahora que soy padre, ya sabes que no tanto. Pero sí, del fútbol, de no solo del fútbol profesional, del fútbol modesto, de cualquier partido, es verdad que estoy un poco enfermo con ese...
¿Es verdad que has ido al rastro con tema. Juan Iglesias a cambiar cromos o es leyenda?
Sí.
¿Has ido a cambiar cromos?
Sí, fuimos a cambiar cromos, a comprar cromos también, porque había algunos fichajes que no los tenía nadie y, bueno, te los venden ahí.
Sí, buenísimo.
Pasamos una buena
mañana. O sea, la gente, evidentemente, como locas, como con vosotros, los niños,
sí,
¿no?
Sí, estaban un poco... Bueno, flipaban, ¿no? Porque al final yo creo que es algo que no es habitual. Y, bueno, fuimos con nuestras parejas y pasamos ahí un buen rato, la verdad.
Buenísimo. Oye, Borja, muchas gracias por este rato por la noche, que has estado aquí comentando cosas. Y
encima no le hemos sacado el dato fatídico del Atlético de Madrid, le hemos dicho nada.
Esas cosas no se hablan, eso ya mañana Dios dirá.
No, es un buen dato, entonces no lo diga, mañana hablamos después del partido.
Mañana Dios dirá, eso es.
Y ya está.
Borja, nos alegramos muchísimo de que sonrías, de que estés feliz y que sí, eres un pedazo de delantero, goleador y que es un lujo para el Getafe que estés en el equipo. Que termine bien la temporada, que tengas salud, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias por
esta
entrevista y estas palabras.
Un abrazo. Gracias, Borja. Gemma, no te digo nada. Un beso, gracias.
Beso grande, gracias.
Aquí seguimos en el tiempo de juego.
¡Gol! ¡Edson Arantes Donascimento Sabé! se hace buenísimo. Lo justo para dejársela que luego mete a la puntera. Valencia 2, Valladolid 1.
2-1 ha ganado el Valencia. El primero de los goles, lo acaban de escuchar, lo ha hecho Diego López. Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Bueno, enhorabuena, felicidades. Por fin fuera del descenso, ¿eh?
Sí, bueno, me ha costado al final verte fuera de esos puestos. Es bonito después de todo el año que llevamos. Pero bueno, no hay que relajarse, que salir era el primer paso, pero aún quedan muchos por dar.
No, y que coger el lunes, no sé por dónde lo veas, en el móvil o eso, y ver la clasificación y ver que estás fuera para ti, para el aficionado, o sea, es un alivio, porque estar metido ahí toda la temporada abajo es muy duro, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo para los aficionados que miran más seguramente la clasificación que yo personalmente, que intento verla poco.
Hacer bien, por sí. Salud mental, ¿no?
Sí, y bueno, nosotros eso, tenemos que dedicarnos a trabajar para, pues eso, salir de esos puestos que a nadie le gusta.
Diego, Mestalla, ¿qué decimos? Parece que va a ser clave, ¿no?, para salvaros.
A ver, hay poco que decir, no te voy a descubrir nada que no sepa la gente ya. Creo que casi toda la salvación pasa por este estadio que tantas alegrías ha dado y que tantas nos dará estos meses que quedan de competición. Y pues nada, como siempre, agradecer a casi las 40,000+ personas que vienen cada fin de semana a apoyarnos aquí al campo, pese a la situación en la que estamos. Y pues eso, aquí pasa la salvación.
Tú no tienes ninguna duda, ¿no?, de que el año que viene estáis en primera, ¿no?
No, obviamente, nosotros no podemos tener ninguna duda. Creo que además estamos convencidos, no solo de palabras, sino por cómo trabajamos cada semana en Paterna, por cómo luego jugamos en los partidos. Creo que se ha visto una mejora desde la llegada del míster respecto a nuestro juego, y pues creo que ahora tenemos que dar un paso también hacia adelante fuera de casa, porque sumar fuera de casa es importante también. Aún no lo hemos hecho esta temporada y pues está bien sumar en Mestalla, pero también tenemos que rascar algo fuera de casa.
Después de tu gol habéis tenido muchas y buenas, ¿eh? Ahí ha habido un momento, no sé si luego cuando ha empatado la tasa has dicho, ostras, hemos perdonado mucho.
Sí, estaba viendo sobre todo a Sadik, que le he gastado un poco una ¿sí? bromecilla, sí, porque está con el Ramadán él, y le he dicho, no te preocupes, ahora en el descanso cenas y ya verás que la segunda parte marcas gol, y así ha sido. Pero después del gol sí que nos hemos precipitado, del gol de ellos nos hemos precipitado un poco, pero bueno, luego la segunda parte más por ambición que por juego hemos conseguido el segundo gol, que ha servido para darnos la victoria, y pues era lo importante hoy conseguir los 3 puntos.
Lo que dices es verdad, ¿sí? En el descanso es cuando ha podido tomar algo, agua o alguna cosa, ¿o qué?
Sí, no me he fijado, pero sí que me ha dicho él que ya sabía que ya había comido algo, y bueno,
dicho y hecho,
pues ahora mete el golito, que ya te toca.
Sí, bueno, ha estado muy rápido, ha estado hábil en la jugada, ha estado muy vivo, ¿eh?
Sí, siempre está en esas zonas peligrosas y al final pues tiene la recompensa.
¿Le bromeasteis mucho con el gol que hizo contra Osasuna, diciendo que le había salido de broma o qué?
Bueno, sobre todo con la celebración que hizo, ¿sí? Que no nos quedó muy claro a nadie qué pretendía, pero bueno, tampoco se sabe explicar él muy bien, ni sabe sí. Lo mismo lo que hizo, pero sí. Con que marque goles, que celebre como quiera.
Muy bien, que tú miras el calendario, ¿sabes de aquí a final de temporada todos los partidos o no? No lo sabes.
No, es el de la semana que viene, que es Girona, sí. Y poco más. Y
creo que luego es Bernabéu, Mallorca, ¿no?
Luego es Mallorca en casa.
Ah, y luego Bernabéu, ¿no?
En la pantalla de Mestalla.
Sí, luego Bernabéu, ¿no?
Luego, no sé, ya no.
Sí,
ya
me parece que es Bernabéu.
Bueno, el sábado.
Que el domingo feliz, ¿no? El domingo es un día, o sea, cuando pierdes es malísimo, pero mañana es muy feliz, ¿no?
Sí, mañana es feliz. Encima el míster nos ha dado día libre también.
Claro.
Y pues nada, un poco a disfrutar de la familia, a ver si disfrutamos un poco también de las fallas y a descansar también, que es importante, y pues nada, encarar la semana que queda antes del parón para conseguir algo positivo de Girona.
¿De los silbidos a Mamardashvili dices algo?
Bueno, es que, no sé, al final Mamardashvili, pues hay poco que hablar de él, nos ha salvado muchas veces y pues todos cometemos errores y pues, ¿qué se le va a hacer? Es el fútbol, forma parte de ello, y a Giorgi no se le puede decir nada nunca porque es un tío de que es una locura para mí.
¿Estaba muy fastidiado o qué?
Pues no. Al final él mentalmente es muy fuerte, muy positivo siempre. Luego, de hecho, la segunda parte ha hecho buenas salidas, una para sobre todo un remate de cabeza muy, muy importante. Yo creo que él está muy, muy tranquilo y no le afectan esas cosas.
Bueno, Diego, enhorabuena. Te tenemos especial afecto porque estuviste la noche aquella del Betis con la Dana. Que, sí. Y te tenemos especial afecto, así que vaya muy bien.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Diego López Cacho, el primero de la victoria del Valencia contra el Valladolid, una victoria muy importante, le saca del descenso después de muchas jornadas y ahí van a estar el lunes cuando termine la jornada. Ganó el Valencia 2-1 en la jornada de hoy al Valladolid. Y además en la jornada de hoy, por la mañana, Celta 2, Leganés 1.
Espera que viene Juan Cruz, hay peligro, Juan Cruz ingresa en área, la toca atrás, gol de Lega.
Oh, no. Toma.
¡No! ¡De Rosier para el Lega! ¡Valentín Rosier! Alfonso va a ingresar en área, recorta, la tiene que poner atrás, Alfonso se frena, busca a Mingueza, gol del Celta. ¡No! Cruza buscando el palo más alejado para establecer el empate. ¡Celta! ¡Gol de Alfon para el Celta! Recibe el pase, la cruza ante Dimitrovic, marca Alfon. ¡Celta 2! Leganés 1.
Y en Vitoria, Alavés 1, Villarreal 0.
Ataca el Deportivo Alavés, la pone segundo palo, el remate con De. ¡Gol, gol, gol! Para el Deportivo Alavés, apareció el lateral, entrando solo en la zona de castigo, después de ese centro de Tenaglia, falla en la salida, se la traga Diego Conde, marca Manu Sánchez, Alavés 1, Villarreal 0.
Y para mañana, aparte de los derbis de Madrid, a las 6:30 hay dos partidos. Athletic de Bilbao, Mallorca, con estas noticias, José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. A la espera de conocer la convocatoria, el Athletic afronta el choque de mañana con tres bajas confirmadas. Galarreta sancionado por acumulación de tarjetas y Vivian Eyaló por lesión. En el bando bermellón, Arrasate recupera a Mojica. La otra novedad en la expedición es Mateu. Por el contrario, no viajan a Bilbao Robert Navarro lesionado ni Morey. El partido lo arbitrará Hernández Hernández con Martínez Munuera en el VAR.
A las 6:30 también, Betis Las Palmas con estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis se enfrenta a Las Palmas con objetivos muy distintos. Manuel Pellegrini ha tenido que tirar del delantero canterano Pablo García ante la ausencia de Chimi Ávila por sanción. También vuelve a una lista Bellerín 4 meses después de su lesión. Por su parte, Diego Martínez quiere romper su mala racha en Sevilla. Tiene bajas importantes. No podrá contar con Scott McKenna y con Moleiro por sanción. El encuentro arrancará a las 6:30 en el Benito Villamarín con arbitraje de Sánchez Martínez en el césped e Iglesias Villanueva en el VAR.
Y a las 9:00 PM, Real Sociedad Sevilla. Cuenta las noticias Marco Antonio Sande. Buenas noches.
Gabón Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues lista de 23 futbolistas en la Real. Entra Zubimendi, que no pudo jugar por indisposición ante el United. Se cae por molestias Lucas Susic y está sancionado Aritz Elustondo. Pilla en sitio del Sanse Beitia y Mariez Currena. Tratando de no pensar la Real mucho en el viaje del próximo miércoles a Inglaterra, enfrente el Sevilla, sin Acor Adams, sin Nianzú y sin Nemanja Gudel. Lo mejor para García Pimienta es que recupera el centrocampista belga Sambi Lakonga. El partido lo pitará García Verdura, en el VAR estará del Cerro Grande.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe. Tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Dale sabor a tus recetas con las nuevas salsas HSN. Prueba nuestras salsas de tomate con aceite de oliva, tomate con trufa, boloñesa, pesto rojo y cebolla caramelizada. Bajas en azúcares y hechas con ingredientes naturales. Aprovecha el 2x1 en salsas y siropes hasta el domingo 9 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La alegría del día nos la hemos llevado en los europeos de pista corta en Países Bajos, porque allí Paula Sevilla ha conseguido la medalla de bronce en los 400, debe estar... que va dando saltos por Holanda, por Países Bajos. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena y muchas felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Cómo estás? Di lo que quieras, de cómo te sientes, a quién se lo quieres dedicar, todo lo que quieras, di.
Bueno, pues estoy súper contenta, la verdad que esto es un sueño para mí, jamás me imaginaba ni hacer esta marca ni tener una medalla europea a nivel individual, sin pista cubierta menos, porque además son pruebas que... yo pensaba que no dominaba porque era o el 60 o el 400, pero estoy súper feliz, súper contenta, con ganas de hablar con los míos y valorarlo y celebrar ese éxito.
Estará la Solana que no veas, ¿no? Habrá fiesta grande hoy en la Solana, ¿no?
Sí, supongo que estarán súper contentos. Yo no sé, o sea, estoy deseando hablar pues con mis padres. Al final he terminado la carrera y pues eso, he tenido que hablar con medios. Ahora tengo que hacer la recuperación para intentar mañana estar en el relevo a tope. Entonces, pues súper contenta, con ganas de hablar con ellos y, como he dicho, pues disfrutar este momento.
Dinos algo de la carrera. Ha ganado una holandesa que es muy alta, muy grande, Klaver. Y tú en las eliminatorias habéis intentado siempre coger la cuerda primero y no sé si te ha dado un poco de miedo por lo grande que era Klaver o que era más rápida.
Sí, he tenido que ser, creo que para mi gusto, pues algo más inteligente. Sabía que era una final, ella jugaba en casa y suele pasar muy rápido. Yo tenía el miedo de haber corrido 2.400 el día de antes, no sabía cómo mi cuerpo iba a responder, entonces he intentado, pues bueno, quedarme ahí en la cuerda, luchar pues eso, esa medalla y quedarme ahí detrás, porque si pasaba muy rápido el primer 200 quizás lo pagaba al final. Entonces he intentado quedarme ahí, que me arrastraran las dos grandes favoritas, porque a nivel de marca eran las mejores, y llegar hasta el final con ellas y pues lo que eso me trajera después.
Paula, ¿hoy has vomitado antes de empezar o no?
Me ha faltado poco, estaba bastante nerviosa porque allá sí que es verdad que para las semis estaba ya más tranquila, pero aquí pues después de la semifinal y haber ganado, ir por calle buena, sabía un poco que podía luchar por grandes cosas, entonces estaba bastante, pues bastante nerviosa. Al final me pongo yo esa presión, pero bueno, he sido capaz de disfrutarla y una vez que salgo a la pista concentrarme, intentar sacar lo mejor de mí y ya está.
Paula, ¿tu distancia es esta o son los 200?
Sí, no, yo, bueno, eso, siempre he pensado que eran los 200, al final esto pues me hace un poco de recapacitar, pero bueno, al final lo que tengo que seguir haciendo es entrenando, intentar ganándome el puesto, seguir estando en los campeonatos de España y lo que eso me traiga después pues mejor.
Sabes que hoy has hecho hoy, Paula, cosas muy grandes, por ejemplo, igualar el récord de Sandra Mayer, que es leyenda del atletismo español.
Sí, ha sido, es una locura, he podido hablar con ella, me ha felicitado, estoy súper agradecida. Para mí Sandra siempre ha sido una gran referente, tenía los récords de España de todo, y al final yo he hecho un poco todas las pruebas, entonces pues había sus marcas en todas ellas, entonces pues eso, verme ahí con su nombre y que me felicite y pues estar con la Juan de referencia, para mí es un sueño, estoy súper contenta y, jolín, estoy súper agradecida a todo el mundo.
Te queda el relevo, ¿no?
Sí, mañana tenemos el relevo, justo ahora ya pues eso, estoy intentando hacer la recuperación para mañana estar a tope, quiero pues eso, estar con las chicas, motivarlas, al final somos competitivas y estamos ahí y pues eso, quiero estar con ellas y disfrutarlo porque me han enseñado un montón, me han dado sus mejores consejos y pues eso, quiero disfrutarlo con ellas también.
Me ha contado José Luis Gil, que es nuestro especialista, que cuatro de los mejores tiempos de las 12 mejores del año, cuatro son españolas, o sea que estamos en un nivel en la distancia muy bueno.
Sí, el nivel es estratosférico, creo que hemos corrido todas un montón y pues eso, otros países ahora mismo nos tienen en cuenta, entonces es increíble lo que estamos viviendo, tenemos que aprovechar el momento y pues eso, intentar dejarnos lo mejor de nosotros en la pista, porque eso pues nos traerá recompensa y si no, pues habremos aprendido lo que nos haya enseñado allá.
Paula, creo que estás muy orgullosa de ser de La Mancha, ¿no? Porque he leído que si tuvieras que irte con alguien a cenar, te irías con Cervantes, o sea que eres muy, muy, muy de La Mancha, ¿no?
Sí, me gusta mucho mi pueblo, es mi lugar seguro, ahí me siento pues eso, en casa, entonces pues eso, presumo siempre de ser de La Solana, creo que confían mucho en mí, me han apoyado un montón, ahí está mi familia y al final pues eso, me gusta ser de mi tierra y que estén orgullosos de mí.
Si vamos a La Solana, ¿qué vemos? Hay un edificio ahí importante, ¿no?
¿Cómo un edificio importante?
hay un monumento importante, ¿no?
Pues sí, no sé, la verdad es que no tengo ni idea, pero a mí me gusta mucho mi pueblo, la torre de mi pueblo me encanta.
Eso es, la torre.
Entonces, la torre. Sí, la torre de mi pueblo siempre, además se ve en mucha distancia.
Se ve desde muy lejos,
sí,
¿eh?
Sí, la veo, me ha encantado y bueno, para mí es pues eso, el gran monumento de mi pueblo y súper chulo, la verdad. Si vas por ahí hay que verlo.
Hombre, claro que hay que verlo. Paula, ¿qué firmas mañana entonces? ¿En el 4x400 qué firmamos?
Pues yo qué sé, yo intentaré luchar por todo, mis compañeros están súper bien, creo que pues se han podido recuperar, tienen unos marcones y si nos crecemos en la pista pues hay que soñar con todo, estamos con entre los 6 mejores países ya, entonces eso ya es un logro y ahora pues nos queda lucharlo y ver qué eso nos trae.
Paula Sevilla, de Ciudad Real de La Solana, medalla de bronce en el europeo, entre las más grandes, un beso y disfrútalo.
Gracias, muchísimas gracias.
Hasta luego. Esta es la gran alegría del día, después de Peleteiro ayer, que fue, sin duda, con el oro, una gran noticia, grandísima noticia, las mujeres marcando estilo. Bueno, está escuchando José Luis Gil, que es el especialista de atletismo de esta casa, y tendrá algo que decir de esta chica, de Paula Sevilla. Hola, Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro. Oye, mira, Paula, que tendrías que probar el 400. Oye, ¿tú crees? Sí, tú prueba que no tienes nada que perder. Pues mira, no solo no tiene nada que perder, sino que ya tiene un bronce continental bajo techo. O sea que, no, la verdad es que se está trabajando. Mira, ha dicho una cosa que a mí me ha encantado. Nos tienen en cuenta en los relevos. Y es que poco a poco, ese trabajo que se va haciendo en la federación, esas concentraciones, ese trabajo específico en el sector de relevos, pues parece que va dando fruto hasta el punto de que mañana nos permite soñar con una medalla en los dos relevos, que van a ser dos de las pruebas que rematen estos europeos de Apeldoorn. Por lo demás, pues
hemos hecho tercero, cuarto, quinto y sexto hoy, ¿no?
Sí, el cuarto para Iñaki Cañal en la final del 400. Ha habido una reclamación ahí de la Federación Española, pero yo creo que no va a ir lejos. Quinto de Fátima Diamé en la final de longitud, con marca personal.
Ha hecho un salto, el último que he visto, ha hecho un salto como que se ha dejado 9 centímetros en el talonamiento, que podía, ha hecho 6'73, podía haber ganado medalla, si se ajusta un poco, ¿eh?
Podía haberse acercado, sí. Lo que pasa es que, hombre, con 6'73 marca de la temporada, poca cosa más se le puede pedir. Y en el 60, sorprendente, porque parecía que llegaba mejor Abel Jordán que Guillem Crespí, que las preliminares no había estado del todo fino, pero yo creo que doblar vallas y lisos al final le ha acabado pasando factura. Ha desaparecido prácticamente en los últimos metros de la semifinal. Yo tengo la sensación de que se ha dejado ir, porque él notaba que si seguía forzando no iba a conseguir nada y podía romperse. Y Guillem Crespí, que venía de correr muy discretamente, ganando por calle 1 su semifinal, se metió en la finalísima, el podium ya era misión imposible, y ha acabado con un meritorio sexto puesto. Y un poco luces y sombras, ¿no? Porque va a dar rabia no ver mañana a Mariano García en la final del 800. Sí va a estar el Binjosul Canales con opciones sensatas de que pueda hacer algo grande, y Daniela García, aunque se ha batido el cobre, pues tampoco podrá estar en la final del 800 femenino. Así que mañana lo rematamos, también con la final del 3000, Marta García, aunque también con poquísimas, por no decir escasas, opciones de podium, y con esos dos finales de relevos que vamos a ver pues a dónde nos pueden llevar. De momento ya son tres medallas, una más que en Estambul, aunque en Estambul fue oro y plata, aquí son oro y dos bronces, a ver si mañana conseguimos rematar la faena.
Una pregunta, Gil, que tú que lo sabes todo. Ayer cuando Ana Peleteiro dijo que la última semana había recibido amenazas de alguien que quiere mucho o quería mucho, ¿tú sabes quién es, a quién se dirige o no?
No, yo no sé quién es. Yo
no te digo que lo digas, ¿eh? Sino que
No, hombre.
No, porque no se puede decir, aunque, vamos, te das convencimiento porque lo ha dicho sin decir el nombre.
No, evidentemente, vamos, primero que no lo sé, y segundo que si lo supiera tampoco tendría los pelos de la burra que dice el clásico.
¿Pero es conocido, tú crees, o no?
Yo creo que es... No, yo creo que es un segundo plano.
Cuando dices eso, abres tanto el abanico que puedes pensar en muchas personas, ¿sabes?
No, vamos a ver, yo entiendo perfectamente que cuando recibes ese tipo de amenazas o de coacciones o de chantajes, te vengas un poco abajo, te sientas débil moralmente. Entiendo que lo haya puesto en conocimiento de la Federación Española. La Federación Española, evidentemente, y cualquiera, apoya a Ana Peleteiro, y a partir de aquí hay una cosa que son los juzgados. A mí esto me cuajará.
Si te han amenazado, tienes los juzgados.
Si te han amenazado, está muy bien que lo pongas en conocimiento de la federación, de tu entrenador, de tu entorno deportivo, pero no está de más pues también que te vayas a un juzgado y diga, oiga, esta persona me ha hecho esto. Yo, ya te digo, lo que me llega es que la relación de Ana Peleteiro con su anterior entorno deportivo era buena. A partir de aquí, más no te puedo decir.
Muy bien, Peleteiro, que cambió de sitio, se fue a Galicia, apostó, cambió de entrenador, se puso a entrenar con su marido, con Capoaré. O sea, muy bien, muy bien. O sea, se ha recuperado de un golpe duro que fueron los Juegos Olímpicos. Muy bien, o sea, está de nuevo entre las mejores, ahora a ver qué pasa en el Mundial de China, pero muy, muy, muy bien. O sea,
y corrigiendo sobre la marcha, porque sí, el
cambiando
plan
inicial, de pierna, ¿no?
Efectivamente, era cambiar el pie de batida, la rodilla dijo, cuidadín, cuidadín, volvió al plan A, y de momento el plan A ha dado muy buen resultado.
Súper deportista. Gil, mañana hablamos, un abrazo, gracias, ¿eh?
Mañana más, chao.
Hasta luego, chao. Vamos con la segunda división. Si uno coge la tabla de clasificación y mira hacia arriba, allí, en lo más alto, está el Mirandés. El equipo lo entrena Alessio Lisci, que le conocerán porque estuvo en el Levante, pero está haciendo una temporada de tal calibre en el Mirandés que hay que llamarle. Alessio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Enhorabuena y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Te llamarán mucho de Italia, ¿no? Te llamará la Gaceta de los Sport, digo yo, ¿no?
Sí, me entrevistaron hace un par de semanas.
Hombre, y te tendrán que llamar ahora, porque es increíble, Alessio, lo que estáis haciendo. No sé si estás tú por encima también de lo... Yo creo que de lo que esperabas, ¿o no?
Sí, bueno, era muy difícil de esperarse esto. La verdad que por mucho que uno piensa que puede hacer las cosas bien, esto es un poco increíble, pero bueno, el trabajo al final te lleva a esto y tengo la suerte de entrenar una gran plantilla.
¿Tú cuando cogiste el equipo a principio de temporada con tu equipo, dijiste, con tu equipo técnico, dijiste, bueno, este año nos salvamos fácil? ¿Pensaste en algo o no pensasteis en nada?
No, al principio sabes que el Mirandés es muy duro porque no tienes plantilla, no tienes para hacer
temporada. Perdona, Alessio, ¿cuántos tenías cuando empezó la temporada o a pocos días de empezar la temporada? ¿Cuántos jugadores tenías?
Cuatro.
¿Cuatro jugadores?
Sí. Sí, tuvimos que suspender entrenamientos. Realmente el primer partido éramos 11 jugadores de movimiento. Y porque firmamos tres aquella semana. Y no, de hecho, fueron dos jugadores del filial. Y bueno, entonces era muy, muy difícil imaginar cosas, ¿no? El objetivo del Mirandés siempre es salvarte y en la última jornada y feliz, ¿no? Pero bueno, la verdad que se han juntado varios perfiles de jugadores que nos están aportando mucho y todos los demás están rindiendo a un nivel muy alto y se está generando esto.
Alexio, cuando cuentas esto, al final uno tiene la reflexión de que todo es mentira. O sea, cualquier análisis que hagas del fútbol, o sea, exagerando, no hay nada cierto en el fútbol, no hay nada.
Sí, por eso es el deporte que para mí es el mejor que existe, ¿no? Porque realmente luego se pueden dar situaciones pues locas, increíbles, puede pasar cualquier cosa. Y este año pues es uno de estos años donde por ahora está pasando un pequeño milagro, pero bueno, quedan muchísimas jornadas.
Alexio, ¿vivís en Miranda? ¿Tu familia y tú vivís en Miranda?
Sí, estamos sí. Muy a gusto, la verdad. Está muy bien aquí, se vive muy bien, sitio pequeño, pero de mucha calidad de vida.
Tú eres romano, ¿no? Nacido en Roma.
Sí.
O sea, que un romano de ciudad grande, potente, va a Miranda, y pues, hombre, se tiene que acoplar un poco a pues una, creo que tiene 30,000+ habitantes, tiene Miranda, ¿no?
Sí, pero te digo una cosa, que al final la gente de Roma es la única gente que puede vivir en Roma, y yo estaba acostumbrado a vivir allí, porque es imposible. Y cuando te vas y vuelves, o sea, yo ahora cuando voy a Roma, sí, pues voy, pero salgo de casa en horarios que sé que no hay tráfico, es muy difícil vivir ahí. Sin embargo, en sitios tan pequeños se vive mucho mejor, la calidad de vida es mucho mejor.
O sea, que tú mantienes que solo un romano puede vivir en Roma, ¿no?
Totalmente, vamos, eso es más claro que el agua.
Bueno, que la gente está, ya caerá, pero creo que me parece que os quedan 12 jornadas y estáis ahí arriba.
Sí, bueno, son 36 puntos, son muchísimos, así que hay que seguir apretando al máximo y ya veremos a dónde llegamos.
Siempre tengo el recuerdo de una frase de, no sé si le conoces, Anquela, un entrenador que hizo mucho, le conoces, ¿no? Que siempre dice que la segunda división es la división más difícil de todo el mundo, o sea, que es la más difícil de cualquier país, primera, segunda, tercera, que es la más difícil, y muy cerca está de tener razón, ¿eh?
No sé si es la más difícil, pero es que es muy, muy difícil, vamos, lo tengo clarísimo, porque es eterna, es larguísima. Es eterna. Y no paras nunca, no hay parones de selecciones, no desconectas nunca, es muy, muy dura, es una carrera, es un maratón. Y pues llegar al fondo es muy duro.
¿Qué te dice la gente por la calle? Que te cruzarás con mucha gente. ¿Está ya la gente, o sea, la gente está ya en un punto que dice, como no subamos, me llevo una decepción o no?
No, bueno, hemos intentado forzar mucho el mensaje de la salvación y la gente lo ha recibido bien. Y hemos celebrado los 50 puntos y esto ha sido lo primero. Ahora pues todo el mundo es consciente que estamos haciendo algo increíble y por la calle pues me dan las gracias porque lo están disfrutando mucho, que es lo que hay que hacer, disfrutarlo. Y luego pues veremos a dónde llegamos.
¿Tienes miedo de algo por ser el más pequeño de los de arriba, por ser el más humilde? ¿Tienes miedo de algo en el tramo final o no?
No, a nosotros nos gusta ser pequeños y tumbar a los grandes, así que intentaremos seguir así, no hay ningún problema, somos grandes dentro.
De los 12 te queda, por arriba creo que tienes ahora el Dense y luego me parece que Racing de Santander, ¿te quedan muchos de los de arriba, de aquí a final de temporada?
Racing y de los que están ahora, Racing y Almería.
Racing y Almería, que Almería está flojeando ahora, está en un bajón, esto pasa en segunda, hay que llegar muy colocado a los últimos partidos, porque hay gente que tiene muy buena racha durante la temporada, pero la pierde a lo mejor a final de temporada, ¿no?
Sí, te digo, es muy largo y 12 jornadas son muchísimas aún, entonces puede pasar cualquier cosa. Si pensamos hace 12 jornadas, parece que ha pasado un mundo, entonces pues queda un mundo aún por competir y tenemos que ir, como dice el Cholo, partido a partido, y entonces la cabeza la tenemos muy puesta en el Dense.
Alexio, no hay mucha presión mediática, ¿no? No tienes mucha presión, no hay muchos periodistas alrededor del equipo, ¿no? ¿O sí?
No, son 4 o 5, pero es gente muy, muy proactiva que intenta sumarle siempre al equipo, así que muy bien.
¿Y estás cómodo con eso? ¿Prefieres eso? O sea, ¿para ti como profesional es más cómodo eso?
A ver, es cómodo cuando la cosa va mal. A mí me encanta la presión.
La caña, ¿no?
Me gusta mucho, sí, porque al final vivimos de esto, ¿no? De lo que te hace sentir vivo. Y pero bueno, se agradece también un poco de tranquilidad, sobre todo el año pasado cuando fue más duro. Pues si tienes periodistas que intentan irte en contra, es todo más difícil.
Muy bien, Alessio, pues llegas, veo que te conoces a los clásicos. Luis Alaone decía que los 10 últimos partidos, esos eran los que decidían, ahí es cuando se decide todo, así que estáis a punto de entrar en el momento decisivo. Enhorabuena, ¿qué te voy a decir? Yo creo que es una temporada increíble, que para tu currículum es la leche, o sea, lo que estás haciendo. Así que enhorabuena y felicidades, que lo disfrutes mucho, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Alessio Lisi, que es el entrenador que tiene al Mirandés primero en la segunda división. Hoy le ha ganado al Real Oviedo, así que algo tendrá que decir Pablo Acebo. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, Corro? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo?
¿Cómo ha sido el partido?
Ah, pues mira, ha sido muy igualado, la verdad. Primera parte ha sido bastante, bastante igualada de los dos. Quizá un puntito mejor el Oviedo, pero lo decide un penalti. Y a partir de ahí, el Mirandés Corro es muy difícil con marcador a favor que le metas mano. Es el equipo menos goleado de la segunda división. En su casa es fortísimo. Es el equipo local más fuerte de toda la segunda división. Entonces, defensivamente es muy fuerte. Y arriba tiene un tío que las mete, que es Panichelli, que está cedido por el Alavés. Y que lleva 14 goles en lo que va de temporada. Por lo tanto, un equipo que defensivamente está tan bien y que arriba tiene un goleador, pues ahora está como está, ¿no? Que está líder ahí arriba y bueno, yo creo que sería uno de los milagros de la historia del fútbol español.
Fíjate. Uno de los milagros, sin duda. Bueno, está aquí Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Corro, de nuevo.
Y está Jaime del Olmo. Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
El Zaragoza, que es lo último que ha pasado, ha perdido 2-4 con el Eldense. Está muy pendiente del partido que ha pasado ahí, Ganga.
Ha sido un festival. Es que ha llovido muchísimo. Estaba el campo muy peligroso porque había charcos, el balón se paraba, en otras zonas iba rápido. Y la verdad es que las defensas han estado mal de los dos equipos. Ha empezado ganando el Zaragoza, se ha puesto 1-2 el Eldense, luego 2-2 y luego en el segundo tiempo 2-4 del Eldense. Bueno, ha aprovechado sus oportunidades el equipo de Oltra, ha aprovechado también el estado de depresión que tiene el Zaragoza, sobre todo en su estadio. Y estaba hablando aquí ahora con Pedrito, que está poniendo nervioso el Eldense a media segunda división, por abajo.
Es el que marca el descenso con 34 puntos, ha metido al Zaragoza muy cerca con 36, el Burgos también con 36. ¿Cómo veis el descenso? Que nunca hablamos del descenso. Lo que marque el Eldense va a ser muy importante porque evidentemente Cartagena y Tenerife lo tienen
y Ferrol
en chino y el Racing está muy lejos también. O sea, que lo que haga el Eldense.
Sí, sí, pero lo que ha hecho hoy el Eldense, Corro, es dinamitar toda esa zona. Porque tú fíjate que hasta el Depor, que es el décimo, el Depor tiene 40 puntos, que son 6 más que el Eldense, quedan 12 jornadas. O sea, hasta el décimo está en la pomada todo el mundo.
Sí, a mí me encanta esta situación porque hace que haya pimienta hasta el final de la temporada y que ninguno se deje llevar. Es que es lo maravilloso para que todos los partidos tengan algo de interés y que realmente ninguno se deje llevar hasta final de temporada. Así que esto pues es triste para los aficionados del Burgos, Zaragoza, Albacete, Cádiz, que ven que todavía tienen que mirar por retroceder al Eldense, pero le da mucha pimienta a la segunda división.
Es que todos esos equipos están puntuando mucho. Y hay alguno que tiene que dejar de hacerlo por, no sé, casi por norma de la competición. Incluso puede ser el Eldense, pero que alguno se tiene que caer. No puede ser que toda esa zona media, porque si no, no sé cuántos puntos va a hacer para salvarse. No sé si con 50 va a ser suficiente.
Festeja los 50, no sé si en los 50
sí,
va a estar marcado.
Por ahí debe estar, pero todo depende de lo que haga el Eldense, que es el que está marcando el ritmo de la zona baja.
Es decir, si es que lleva 9 de 12.
Se va a 49, 50 puntos, pues todos van a tener que sumar lo mismo.
Pero es que fijaos que el Zaragoza está a 2 ya. Burgos a 2, el Málaga está a 5, Cádiz por ahí, Albacete. Es que hay equipos muy gordos.
Sí, pero es raro que los equipos que están con 40 puntos no sean capaces de hacer 50. Es posible que algunos se caigan.
Sí, tienen que hacer 10, 12 de 36.
Claro, entonces es raro que los que están con 40 no lleguen a 50. Pero claro, si el Eldense marca la permanencia y la ponen 51-52, ojo. Claro.
Bueno, además hoy el Elche le ha ganado 3-1 al Castellón, que estaba muy metido arriba, y el Sporting y el Racing de Santander han empatado 1. ¿Qué ha pasado, Jaime, en el partido?
Pues que el Racing empezó fatal, a los 2 minutos y medio, como siempre últimamente, empieza perdiendo, desconcentración absoluta, muy endebles en defensa, y el Sporting pudo finiquitar el partido en la primera parte. Le dejó vivo, sobre todo también gracias a un paradón de Ezquieta, y en la segunda parte José Alberto mueve el banquillo, sacó a algo que ya funcionaba al principio de temporada, como fue Pablo Rodríguez, que fue el mejor del equipo racinguista en la segunda parte y en todo el partido, Maguet, que le dio más pulmón al centro del campo, hicieron una jugada maravillosa para empatar, media hora muy buena del Racing, y luego yo creo que fue un entente cordial de no vamos a hacernos daño, que este puntito no viene muy bien a los dos, sobre todo al Racing, que ha aprendido eso, a que si no puedes ganar, no lo pierdas, y este puntito, unido al de hace dos semanas en Eibar, pues hace que poco a poco siga sumando puntos, estés ahí arriba, y eso sí, te obliga a ganar la semana que viene al Tenerife, pero sí es cierto que para mí el empate fue justo, aunque ahí a los puntos, si me dices forzar, ¿quién mereció ganar? Pues por ocasiones claras el Sporting.
El Sporting está a 10 de la promoción y está a 6 del descenso, pero vamos, como aquí no se sabe lo que va a pasar, no sabemos por lo que va a pelear, si es que va a pelear por algo. Venimos de hablar con Alessio Lichi, algunos no señalan a nadie, cuando hablamos hacemos estas tertulias, decir, ya caerá el Mirandés, pero ahí está arriba.
Yo no me tapo, yo pensé que iba a caer en invierno, después del paro navideño, pues empezar un poquito la presión. Yo reconocía y pensaba que el Mirandés iba a caer, pero ahora me las tengo que comer con patatas.
Bueno, todavía se puede caer. Es que sí. Yo ya no me atrevo a decir absolutamente
eso no sería
nadie.
Sería un desplome brutal, vamos.
Sí, y a lo mejor casi tiene muy cerca ya jugar el playoff por la puntuación que tiene y las jornadas que quedan. Pero es que yo ya no me atrevo a decir nada de nadie porque tuvo la ola buena al Racing, se fue y se cayó. Tuvo la ola buena al Almería y se cayó.
Caerse, yo digo que caerse es quedar fuera de la promoción. El Mirandés si cae en la promoción. No, no. Si termina en la promoción,
claro.
Es un temporador.
Pero si te ves, por ejemplo, imagínate, hasta la jornada 35, primero, segundo, y luego caes...
Hombre, te llevas un disgustillo, claro. pero es que estar en la promoción en Mirandés es la bomba.
Por supuesto, eso sí.
Yo te decía antes, Corro, que me parece uno de los milagros, vamos, está ahí Pedro. Pero si el Mirandés sube a Primera División, hay que escuchar a Lichi. Tenía tres futbolistas.
Sí, ha dicho cuatro.
Tres futbolistas antes de empezar. Sí. Es una localidad de 36.000 habitantes. Estaba mirando los topes salariales. Es el tercero por la cola. Y el segundo por la cola es el Almería, que sabéis que eso tampoco
no es
real.
Real. Claro.
Estamos hablando de un milagro, pero un milagro. Había 3.000 y pico personas hoy en el campo. Es decir, lo del Mirandés está siendo espectacular. Yo sigo pensando que creo que el Mirandés, evidentemente, para mí se va a caer. Para mí, pero claro, esto no quita ni un ápice de mérito a la temporada que hace.
Yo no sé si el campo, incluso, Pedro, ese campo podría ser de primera, el campo del Mirandés.
Sí, bueno, recordar.
Ha jugado partidos de Copa con gradas, ¿no?
Sí, recordemos que el Eibar está en Primera División. Creo que han sido 5 o 6 años. Y cuando subió la primera división, Ipurúa era peor campo que
el de Anduba. Miranda, sí.
Y Eibar es más pequeño que Miranda. Así es que.
Sí, luego con las ayudas que te da la Liga.
Estaríamos en una situación parecida a la de Eibar.
Si te queda bien.
A la de Eibar, pues localidades muy pequeñas. Que, por ejemplo, Eibar, lo que es Eibar, tiene 27.000, 28.000 habitantes, pero la comarca igual tiene 50 o 60.000. Y lo mismo pasa con Miranda, que está muy cerca de Vitoria, además. Pero sí, lo que es milagroso es no solamente que una ciudad de 30 y pico mil habitantes esté en Primera División, sino con su forma de trabajar.
Sí, sí.
Es decir, de llenar el equipo de cedidos.
Pero es que otros años ya saca jugadores buenos ahora en Primera División, Carlos Martín, Camello, pero es que este verano cambia de director deportivo nuevo, proyecto nuevo, y vuelve otra vez a salirle, mejor que nunca.
Ha dicho Alessio que el primer partido solo tenía 11 jugadores de campo. 11.
Es increíble.
Increíble, sí. O sea, es una cosa increíble.
Es impresionante.
Fue muy valiente el director deportivo porque esperó hasta la última semana prácticamente para cerrar fichajes que le salió barato, pero aguantando muchísimo. Jugó fuerte, le salió cara a la moneda, pero pudo habérsela pegado.
Sí, me ha dicho Pedro que la entrevista del día hoy era hoy el director deportivo, que no era Alessio.
Claro.
Digo, vale, pues le llamo tú. Bueno, compañeros, que está muy emocionante esto. Quedan 12, estamos ya así en el último tramo de la temporada en Segunda División. Está muy emocionante. Mañana, de los de arriba, hay un Tenerife-Huesca, que si gana el Huesca, igual al Mirandés en puntos, creo, y Levante-Cartagena. Y luego no sé si al Granada le va a dar tiempo a meterse ahí, que el Granada falló en las últimas jornadas. Y el Almería, ¿cómo se ha caído el Almería? El Almería sí que se ha caído.
El Almería está el mejor delantero de la categoría. Con
8 sin ganar, sí.
Pero fíjate que mal habla de lo demás. Teniendo a Luis Suárez metiendo tantos goles, que aún así ni estés en el playoff, hablan muy mal de
tuvieron una época muy buena que coincide con la eliminatoria de Copa con el Sevilla, que eliminan al Sevilla y ahí está muy bien, muy bien.
Sí,
y
antes de Navidad.
Con Rubi,
sí.
Pero luego se ha caído el equipo.
La categoría es la bomba. Tú te sientas a ver un partido. Es verdad que se ven equipos superiores, equipos con mejores jugadores, pero en cualquier partido puede pasar cualquier cosa. En primera no se ve tanto eso. No, ¿eh? En primera tú ves un partido y ya sabes más o menos por dónde puede ir.
El Dense
pero
Mirandés,
lo de segunda es increíble.
El Dense Mirandés y júgatela tú a que es un 2 en la quiniela. El Dense
sí,
Mirandés.
Sí, vamos.
Un partido que puede pasar claro. cualquier cosa. Bueno, compañeros, como siempre, dime.
Yo estando ahí, Pedro, simplemente para terminar, sí. Yo también creo que es histórico el hecho de que a estas alturas, 30 partidos, que ninguno de los tres descendidos de primera esté ni en playoff, yo no recuerdo esta oportunidad tan inigualable que se presenta a los equipos que están arriba ahora, ¿eh?
Sí, no, en los últimos años mínimo subía uno de los que bajaba y es raro que los tres que han bajado de momento estén todos
dando, es que no están ni en playoff.
Pegando el petardazo, sí, sí, sí.
Están ahí algunos a las puertas, pero no están metidos. Muy bien, Jaime, Pablo, Carlos, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego, aquí seguimos en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale sabor a tus recetas con las nuevas salsas HSN. Prueba nuestras salsas de tomate con aceite de oliva, tomate con trufa, boloñesa, pesto rojo y cebolla caramelizada. Bajas en azúcares y hechas con ingredientes naturales. Aprovecha el 2x1 en salsas y siropes hasta el domingo 9 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos huevos camperos gallegos de primera puesta, un bonito fresco de costera en conserva o un auténtico bacalao Skrei del Ártico, con servicios tan diferenciales como el de contar con un cocedero de marisco en cada una de nuestras tiendas. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz, y a vivir.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
A esta hora de la noche quiero confirmar que Xavi Lasso está vivo. Ha sobrevivido después de... Hemos ido rápido y corriendo a ver si le había pasado algo, pero estaba vivo, ¿eh? O sea que tranquilidad a todos sus allegados que...
Está a punto de tirarse seguirá, por el viaducto, pero...
Que seguirá dando noticias aquí todos los sábados, ¿eh? Le tenemos todavía en nuestras oraciones. Bueno, Rubén Parra, ¿qué tal? Parra Center, hola.
Buenas noches, Jorge, ¿cómo estamos?
Háblame de Joki. A mí está Xavi aquí. Xavi, saluda a tu gente, di que está bien. Saluda, Xavi.
Vamos a ver una cosa.
A ver, dilo que tiene que decir.
Estoy bien, estoy sano, ¿eh? Que sí. No se preocupe la gente.
O sea, ¿qué ha pasado?
Ha pasado
falta de aire, ¿no? En un momento dado.
De repente me he arrancado a correr y he llegado a un punto en el que digo, no llego. Digo, pues lo tengo que frenar de alguna forma.
O sea, que hubieras dado la legalización del Partido Comunista, ¿no?
Sí, por ejemplo, algo así.
Para los veteranos ya sabemos cómo fue, ¿no?
¿Te puedes creer que me han preguntado si había pasado eso?
Se había pasado, ¿no? Lo de la legalización del Partido Comunista.
Que no se preocupen los oyentes, que estamos todos bien.
Xavi, el sábado que viene estamos aquí.
Por supuestísimo.
contaremos noticias. Hasta luego, Xavi. Bueno, para, digo, háblame de Jokic, que es sin duda el nombre de la NBA. ¿Ha hecho un triple doble? ¿Cómo ha sido lo que ha hecho?
Un triple doble, dice. Ha hecho un triple doble.
Un doble, doble. Triple doble, ¿no?
Un doble triple doble.
Un sí, doble, no, triple doble.
Partido inédito, 31 puntos, 21 rebotes, 22 asistencias. Evidentemente no se había hecho nunca. Y creo que la mejor definición la da Kevin Durant, que sé que lo sufre anoche. En uno de los partidos del año, hay que decirlo, ¿eh? Los Suns están haciendo una temporada bastante mediocre para la calidad que tienen, pero el partido de anoche estuvo muy chulo. Se puso Denver 3 arriba a 1,4 del final con un triple de Chris Brown. Le dieron la bola a Kevin Durant y sobre la bocina lo empata con otro triple para llevarlo a la prórroga. Y en la prórroga se imponen los Nuggets y Jokic termina con esos números. 31 puntos, 21 rebotes, 22 asistencias. Y cuando le preguntan a Kevin Durant, dice, es que estamos hablando de uno de los grandes de siempre. O sea, no, esto no son...
Tiene poco para... marketing, Parra, Jokic.
Sí, no, porque sinceramente, hasta te lo puedo decir, se la sopla.
Sí, ¿no?
O sea, claro, él va, juega y se lo toma como su profesión. Suena raro decirlo, pero es un deportista de mega élite, mega multimillonario. Ha sido 3 veces MVP. Y si hay justicia, este año será 4 veces MVP. Igualará a un tal LeBron James y a un tal Will Chamberlain. Dejará atrás a un tal Larry Bird y a un tal Magic Johnson, por ejemplo, entre otros. Y es que es muy llamativo eso, que no tiene, no se las da de nada. Él va, juega su juego, tal. Dice Kevin Durant, dice, a ver, si a mí lo que me extraña realmente no son los números, es que los haya hecho hoy, porque los podría hacer cualquier día, porque todo el juego ofensivo de Denver pasa por sus manos. O sea, todo lo que ocurre en la cancha cuando los Nuggets juegan y él está en pista, pasa por sus manos. Y es tal cual, es tal cual. Es una verdadera fuerza de la naturaleza. Con un físico que para nada, a mí en eso me recuerda a Larry Bird, que sin tener el físico más contundente, es dominante como
ni
como
siquiera más, ni siquiera más bonito, ¿no? No tiene el físico más bonito, más escultural. No,
estaba gordo de pequeño, chaval estaba gordo directamente. O sea,
oye, dime qué estás viendo o qué hay que ver esta noche, venga.
Están jugando los Nets de Jordi Fernández contra los Charlotte Hornets en Charlotte. Están a 5 minutos desde descanso, van 8 arriba los de Jordi. Sombrerazo para Jordi una vez más, no voy a cansar de decirlo. El temporada que está haciendo con los miembros que tiene, que son nimios, gran temporada. Hoy hay 7 partidos más, tampoco hay ninguno importante, así que si quieres, pues lo dejamos. Tampoco hay
muy
ningún
bien
partido así. Juega los Celtics contra los Lakers a las 2:30, corro. O sea, ¿estamos locos o qué?
Celtics-Lakers. O
sea, sí, a las 2:30 de la mañana, Celtics-Lakers. Los Lakers que vienen de ganar 8 partidos seguidos, que desde que está Doncic en el equipo van 12-2. LeBron viene de ser jugador de la semana y jugador del mes con 40 años. Y se enfrentan a los campeones en un partidazo.
O sea, que tienes fe esta noche, ¿no? Tienes fe.
No, van a ganar los Celtics, es lo normal, juegan en casa. Lo más seguro es que Porzingis fuerce para jugar hoy, que lleva sin jugar un tiempo. Y va a jugar, estoy casi convencido. Los Lakers no tienen pívot, por cierto. Van a jugar small ball, van a jugar con Vanderbilt de 5. Que no sé yo si para medirte a Porzingis, a Horford es lo mejor. Pero bueno, espero que se vea un buen espectáculo del clásico por antonomasia de la NBA, los dos equipos con más anillos.
Gracias, Parra. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Nos vamos. No ha sido el mejor de los días, no tenga ninguna duda. Reiteramos nuestras condolencias a la familia del doctor Carlos Miñarro, que ha fallecido en el día de hoy, doctor del Barcelona, y por eso se suspendió el Barça frente a Osasuna. Un abrazo muy fuerte, como digo, para la familia. Descanse en paz. Y a ustedes les emplazamos al día de mañana, que habrá más tiempo de juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.